Tarde o temprano, Eugenio González, Mercedes Martín.
Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida. Y en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima. No fue mi culpa, más vale tarde que nunca en mi vida. Si solo es una, que sea una noche de esas que nunca se olvidan. No sé si te he visto, pero ya quiero volver a ver.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos ya en posición de salida para recorrer las próximas 3 horas por el circuito de la vida al modo tarde o temprano. Eso sí, sin prisas, pretendemos llegar a las 6 a la meta Mercedes relajaditos.
Sí, Eugenio, porque a esta hora no conviene andar con prisas ni agobios. Y para ponerlo más fácil, comenzamos en el Hierro. Allí verán la vida pasar por unos días a dos ruedas y con el viento en la cara.
Juan Antonio Abascal es el presidente de la asociación, en este caso de la asociación Dien en RUT. Señor Abascal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Más de 80 amantes de las motos o de la Harley Davidson que van a recorrer la Isla del Hierro desde mañana, ¿no?
Sí, bueno, ya tenemos ya aquí a unos cuantos ya recorriendo el terreno. Y bueno, se espera ya por tercer año consecutivo, ya tenemos récord de inscritos, tanto en motos como asistentes.
Uh-huh. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué la Isla del Hierro?
Bueno, porque así se decidió, tenemos aquí un atractivo en la Isla del Hierro, que es la Isla del Fin del Mundo, que fue en su día Meridiano Cero, y bueno, pues como prolegómeno y como un fin, ¿no? Pues tener algo así con esa marca registrada de la ruta del fin del mundo, pues parecía atractivo, y las carreteras de la isla se brindan para hacer este tipo de recorrido.
Da un poco de vértigo, ¿no? Eso, la isla del fin del mundo, ¿no? La ruta del fin del mundo.
Sí, sí, bueno, pero 2 años llevamos ya, nacimos en pandemia, fuimos el único evento en toda Europa que conseguimos sacar adelante con todas las medidas sanitarias y logramos congregar a más de 50 motoristas de Harley Davidson. Esto fue un evento exclusivo de Harley. Y la verdad que fue todo un éxito a todos los niveles, y eso fue lo que nos catapultó, ¿no?, para seguir pues el segundo año y este tercer año que está siendo un éxito.
Uh-huh. ¿Y qué tienen previsto hacer en estos días allí en la isla?
Bueno, aquí se trata, vienen de todas las islas. Lo organizamos en conjuntamente con los grupos oficiales de Harley Davidson del Charter de Las Palmas y Tenerife, con el concesionario Bubra de Harley Davidson. Y este año también nos vienen compañeros de Oporto y de Cádiz, que viendo el atractivo que tienen, pues han querido venir con todo lo que ello supone para recorrer la isla. Y tenemos dos rutas, el viernes y el sábado, donde acabaremos con sendos conciertos y haremos la foto de familia que solemos hacer en el fin del mundo, en el Faro de Orchilla, uh-huh, que es nuestro gran baluarte. Y bueno, podrán disfrutar de todos los paisajes, gastronomías que brinda la isla, que desde luego quedarán encantados.
Y cuéntenos, ¿cómo es una ruta y la otra? Ha dicho usted que son dos rutas, viernes y sábado.
Sí.
¿Cómo la ruta del viernes y cómo la del sábado?
Bueno, la de viernes la empezamos, como siempre, en la plaza del Ayuntamiento de Valverde. Allí nos congregamos y se dan las instrucciones de ruta, el agradecimiento a todas las autoridades que han colaborado, que desde luego han puesto todo el empeño, los 3 ayuntamientos de la isla, Frontera, Valverde y El Pinar, así como el Cabildo a través de la Consejería de Turismo y Cultura. Y una vez que hagamos todas las instrucciones de ruta, pues partiremos hacia el Faro de Orchilla por diversas poblaciones, y al regresar pasaremos por la Restinga, un refrigerio, un buen baño si el tiempo lo permite, porque hemos estado también con estos días un poquito con miedo, pero bueno, parece que está despejando. Uh-huh. Y de allí nos dirigiremos a comer al Mirador de la Peña, un sitio icónico también, para hacer una gran comida, y finalizaremos por la tarde-noche en Frontera en un Oktoberfest que también organiza una compañera, con buena música y buena comida.
Bueno, pues desde luego que tiene muy buena pinta, seguro que lo van a pasar muy bien. Y yo me pregunto, Juan Antonio, ¿qué tienen de particular la Harley Davidson? ¿Por qué siguen estando tan de moda? ¿Por qué gustan tanto?
Se suele decir que es un estilo de vida, pero es algo que no se puede explicar a menos que se viva. Esa es la definición que yo daría.
Entonces ahí nos quedamos, tenemos que probarla entonces.
Hay que probarla, sí.
No nos puede decir, ¿no? Esa filosofía de a dos ruedas no la puede usted transmitir con palabras.
Recientemente, bueno, pues cuando uno saca una... El ambiente motero de todas maneras es impresionante. En este caso Harley Davidson ha sido mitificada, evidentemente, por mucho tiempo en Estados Unidos, con los actores. Pero sí es verdad que al sacar una Harley te respira de otra manera. Tienes un montón de grupos en todo el mundo que te reciben como si te conocieran de toda la vida. Y eso es de destacar, y eso se vive y es intenso, ¿eh?
¿Y el tipo de conducción que tiene de peculiar con respecto a otro tipo de moto?
No, es una conducción en particular diferente. Sí es verdad que la conducción es un poquito más de disfrutar de la carretera. No es tanta la velocidad, aunque si aprieta bien a una Harley camina bien, pero se trata más de disfrutar de lo que llevas entre manos y de saborear el paisaje y el momento. Eso no se puede describir a menos que te sientas a lomo de una Harley.
¿Y una Harley es cara, Juan Antonio?
No. Si hablamos de dinero, es posible, pero todo lo que te brinda y todo lo que te da, al final, en resumen, dices, no me ha costado nada.
Compensa, ¿no?
Sí.
Compensa mucho.
Yo soy un convencido del estilo de vida.
Bueno, ¿y el año que viene repiten en el Hierro? ¿O todavía
sí,
no se sabe?
Este es un evento que se hace todos los años y, bueno, gracias al respaldo que tenemos de Gubro, del concesionario de Harley, intentamos que vaya más y que la gente disfrute. Se hace con toda esa intención, con esa buena voluntad y de todo corazón, para que la gente disfrute de la Isla del Hierro en todo su esplendor.
Y también entiendo que hay de todas las edades, ¿no, Juan Antonio?
Sí, de todas las edades. Hay pues desde chavales jóvenes hasta personas mayores que te sorprenderían la edad que tienen y la de kilómetros que llevan, ¿eh? Y bueno, ya hay chicos y chicas de menor edad que van de acompañantes, y yo especialmente recibo un bebé el día 13. Que se llamará Juan y será el último jarlista o el primer jarlista que nazca, que ya tengo preparada toda su ropa.
Vaya.
Y esperemos que todo vaya bien.
Seguro que
sí. Así que se me juntan muchas emociones.
Bueno, claro que sí, vaya, hay relevo generacional. Y yo no sé, Juan, en cuanto a las carreteras, porque es muy importante para los motoristas el estado de las vías, de la calzada. En el Hierro entendemos que bien, ¿no? Porque si la eligen es porque la conducción es cómoda, segura, o hay tramos que hay que mejorar.
Sí, bueno, la carretera del Hierro es espectacular, sorprende una vez que te introduces en ella y ver la cantidad de senderos que tienen para ir con la moto, las curvas bien preparadas. Y bueno, a pesar de que ha caído un mal tiempo, ahora han colaborado tanto los ayuntamientos como el Cabildo en la limpieza de las mismas para la ruta y bueno, esperemos que estén en magníficas condiciones, así lo espero. Y la verdad que todos disfrutan muchísimo de las carreteras del Hierro y la tranquilidad con la que se rueda.
Bueno, pues a disfrutar, ¿no? De esta filosofía de vida sobre dos ruedas, como nos cuenta Juan Antonio Abascal, que entre otras cosas es el presidente de la asociación de Dien Ruch. Gracias por atendernos, que disfrute mucho, y también esas nuevas generaciones que, como también nos contaba Juan, creo que es,
sí,
¿no? Es Juan, ¿no?
Sí, también ya. Juan se llamará, sí, sí.
Está ya también
pegado. Bueno. Muy bien, pues muchísimas.
Entiendo que Juan irá el próximo año entonces, ¿no? La próxima edición.
El próximo año irá. Ahora estará allí escuchando los rugidos antes de salir.
Vale.
Para que se le vaya quedando.
Se irá familiarizando, sí.
Sí, bueno, quería agradecer en definitiva a todos los que van a venir, a todos los que hacen todo el esfuerzo por venir, que ya es complicado venir al Hierro unos cuantos días. A ustedes, a los medios de comunicación, por supuesto. Y bueno, también a nuestra naviera de confianza, Naviera Arma, que se ha prestado a traernos hasta aquí con todo lo que ello conlleva.
Juan Antonio Abascal, lo dicho, gracias por venir, muy amable, ¿eh?
Un placer.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues no está nada mal el plan, ¿eh? Un paseo por la Isla del Hierro, pues en moto, y en concreto en este tipo de moto tan mítica, histórica, la Harley Davidson, y que por tercer año consecutivo, pues los amantes de las motos más genuinas se reúnen ya en la Isla del Meridiano. Miriam, ¿tú eres motorista? ¿Te gusta lo de las dos ruedas?
No, lo de las dos ruedas no me gusta, Mercedes.
No va
me
contigo.
Me da bastante sensación de... De peligro.
Sí.
La moto la veo muy expuesta.
Sí. ¿Pero has probado o es un miedo inducido? Porque en mi caso, por ejemplo, me llama mucho la atención, pero desde muy pequeña mi padre le tiene pánico a las motos y me lo inculcó ese miedo a las motos también. ¿En tu caso es algo innato? ¿Lo has probado y dices, uy, esto no repito?
Pues mira, yo creo que debe ser innato, porque nunca he conducido una, si es cierto que en alguna ocasión he ido detrás. Pero
de
no
paquete.
Creas que me entusiasme. De paquete, no lo quería decir, pero de paquete.
Así, así como se llama.
Lo sé. Pues eso, de paquete. Y bueno, pues cuando estaba, ¿qué te digo yo? Pues en una edad así más juvenil, pues era un poco por la emoción, pero no tanto por la moto como por el piloto. Las cosas como son. Bueno, pues el criterio era el de quién conducía la moto.
Claro.
En ese caso, pues tú te montabas muy gustosamente,
claro,
y arriesgabas, ¿no? Pero luego ya viendo las cosas objetivamente, no.
Ya.
Definitivamente no es mi método de transporte.
Vale,
no
lo es. Bueno, en fin. Déjeme también que saludemos a Ariadna. Hola, Ariadna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas,
¿qué tal? Miriam, Mercedes también. Ariadna es periodista de la radio de Cabo Verde y está estos días con nosotros en el grupo de Televisión Canaria, también viendo también cómo se hace, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento de la radio Televisión Canaria? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo, Ariadna? ¿Cómo es tu experiencia?
Daquilo que eu já percebi,
sí,
há muito trabalho de equipa,
sí,
que é fundamental para o funcionamento da estação, isso é muito bom. Também o dinamismo, não é? A rádio, por ser um dos meios mais quente, mais dinâmico, vocês têm conseguido cumprir com essa missão de levar sempre essa dinâmica. E ainda com o desafio de serem ilhas, como Cabo Verde também, usando a nova tecnologia, estou a ver que estão a tirar todo o proveito da nova tecnologia, que é muito,
sim,
bom. É uma experiência que Cabo Verde deve aproveitar, porque nós, apesar da pandemia também ter evidenciado que é preciso fazer uso da tecnologia para teletrabalho e não só, mas nem todas as ilhas de Cabo Verde conseguem também fazer essa dinâmica,
uh-huh,
na programação, na informação que estou a ver aqui na Rádio Canárias.
Uh-huh.
Eu não sei se as outras ilhas, ainda não percebi se as outras ilhas também estão a fazer,
sim,
o mesmo,
sim, sim,
nesse,
sim,
circuito,
é,
dinamismo.
Circuito. Parecido.
Sim, sim. Então, essa é uma experiência que eu gostaria muito de levar a Cabo Verde, partilhar com os meus colegas. E estou a gostar muito também a parte de... Estive duas vezes no terreno com a Mônica, do programa Uno Mais Uno.
Sim, Mônica.
Gostei
e Kiko.
Muito, exatamente,
sim,
porque nós fazemos exteriores, mas sempre é um outro periodista,
sim,
que vai ao terreno, não quem está a apresentar o programa,
sim,
por,
sim,
exemplo.
Sim, sim, sim.
Então é uma dinâmica também muito bonita, muito criativa, que,
bueno,
estou a gostar muito.
Le gusta.
Qué
bien. Mercedes,
Ariadna, lo suyo sería que fuera también en el otro sentido, que nosotros podamos ir a Cabo Verde,
claro,
y así,
sí,
comparar y ver qué tal el trabajo de los compañeros allí como tú, Ariadna, en la radio en Cabo Verde, y nosotros aprender de ustedes también.
Tenho certeza que vão gostar também. Nós temos uma equipa também jovem, com vontade de trabalhar, com vontade também de partilhar a sua experiência. E também tenho conhecimento um pouco da parte técnica e vejo também que há muita coisa que Canárias pode aproveitar, principalmente na parte técnica do funcionamento,
sim,
da rádio. E espero que seja um dos próximos jornalistas deslocar a Cabo Verde, não é?
Muy
para
bien.
Conhecer também,
claro,
Cabo Verde,
claro,
e
claro,
a sua gente.
Conocer, oye, Cabo Verde, conocer el periodismo en Cabo Verde y conocer la gente de Cabo Verde,
claro,
¿no?
Sí.
Está la idea, ¿no?
Y enhorabuena a los compañeros de la parte técnica, que,
sí,
que como nos dice Ariadna, pues mira, también le ha gustado mucho esa parte, ¿no? La profesionalidad, la tecnología que usamos, y estaría bien,
sí,
estar en Cabo,
claro,
Verde también nosotros, Eugenio, ya por pedir.
Sí, ¿no? Claro. Bueno, pues Ariadna nos va a acompañar durante las 3 horas del programa, ¿no? Más o menos.
Claro que sí.
Tarde o temprano.
Até a informação também com o Vitor Hugo.
Com Victor
Hoje
Hugo.
Vou ficar a noite inteira aqui.
Sim, sim. Ela está em todos os programas, com todos os companheiros, vendo também como é a dinâmica. A ver se te lo passas bem neste programa, porque nosso objetivo é passarnos-lo bem aqui. Divertir-nos. Vale?
Tenho certeza. Sim, claro que sim.
Vale.
A gente muito acolhedora.
Bueno, pues también nos acompaña esta tarde Ariana aquí en el estudio. Y en cuanto al consultómetro, saben que siempre lanzamos una pregunta al comienzo del programa y luego a las 4:30 la desarrollamos. La pregunta que hoy les proponemos es si, claro, porque a veces guardamos muchas cosas, amontonamos muchas cosas. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde las colocamos? La pregunta es, ¿tiene usted espacio para guardar los trastos? ¿Tiene usted trastero? ¿O esto es un lujo, esto de tener un trastero en casa? ¿Cómo almacena? ¿Cómo guarda? Porque también hay otra situación que a mí me parece un poco peligrosa, Miriam, Mercedes, que es guardar y no reciclar o no tirar. Porque claro, si siempre guardamos, que no. Te veo haciendo así como caritas, Miriam.
Tendríamos que hacer un programa especial. Yo siempre digo que Marie Kondo se fijó en mí, La pena es que ella se está llevando todos los beneficios porque yo he sido precursora. Bueno, yo, por supuesto, no tengo trastero.
No tienes trastero.
No tengo trastero. ¿Por qué? Porque no tengo trastos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo el síndrome de Diógenes, pero justo al contrario, que debe ser otro síndrome también. No sé si me siento muy orgullosa de ello.
Pues claro que sí.
Pero yo, apuro de no guardar, tengo todo tan... Igual soy tan extremadamente, ordenada, ¿sí?, y organizada, que me angustia mucho acumular. Entonces, no.
Entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, no sé, para no acumular, qué haces con las cosas que tienes? No
sé. Pues nada. No las tengo.
Que no las tienes, vale, directamente.
Claro, tú con no adquirirlas, ¿no?
Que no las tengo, claro. Y no
tener lo que uno necesita, entonces, ya sí, está, ¿no? Y no,
yo normalmente tengo a la vista todo lo que tengo, vale, para que os hagáis una idea, pero no solamente en el domicilio, sino incluso también en el lugar de trabajo. No me gusta tener mucha cosa.
Claro.
¿No?
Ha dicho una cosa, Miriam, que me parece súper interesante, porque dice, no tengo trastero porque no tengo trastos. La pregunta es, ¿solo guardamos trastos en el trastero o también guardamos otras cosas, no? Porque a veces en el trastero cabe todo.
Eso
cabe
es como
todo.
El maletero del coche, sí, que sí, es, que sería, es para otro programa también, maletero. También. Propio nombre indica, ¿no? Sí. Tengo un amigo que dice cenicero para la ceniza. Entonces, cuando ve que hay chicles y demás, pues maletero en el coche. Tú abres el coche, maletero para las maletas.
Claro,
no es una habitación adicional del domicilio.
No es un trastero del coche, el maletero, ¿no? Vale, entendido. ¿Tú trastero como tienes ahora, Mercedes? Yo sí tengo trastero en casa.
Aquí actualmente en las Palmas de Gran Canaria estoy de alquiler en un piso, entonces no tengo trastero mínimo, que ahí creo recordar que tengo las maletas, ¿sí? Las maletas es lo que tengo ahí para cuando voy de viaje. Pero claro, en La Palma, al ser una casa antigua que tiene muchas habitaciones, y reconozco que ahí hay de todo un poco, esa típica cosa que no sabes qué hacer con ella, que te da pena tirarla. Y ahí la vas acumulando. Esto es como los bolsos. Si llevas un bolso grande, pues lo llenas de cosas. Y si llevas un bolso pequeño, pues llevas lo justo.
Es que yo creo que ese es el truco, ¿no? Porque si no por tener más, porque lo que haces es acumular muchas más cosas. No sé yo cómo se dice trastero en caboverdiano o en portugués.
Pues podemos buscarlo con el traductor.
¿Trastero sabe lo que significa trastero? Trastero no. Una habitación donde se acumulan muchos objetos.
No.
Bueno.
Espera, que estoy aquí con él.
Está Mercedes traduciendo.
A ver si lo encuentro.
Trastero, Cabo Verde.
Por ejemplo, un espacio solo para acumular cosas.
Correcto.
Efectivamente.
Correcto. Okay. ¿Cómo se llama allí un espacio?
No
tiene nombre.
No, vale.
Despensa me pone, pero no sé si
despensa.
Es exacto.
Na casa, dentro de la casa. Dispensa,
dentro de la casa. Despensa
es para colocar comida.
Los alimentos.
Igual que aquí.
Mira, ¿ves? Pues yo despensa sí tengo. Que se noten los orígenes. Yo comida sí guardo, ¿eh? Eso no me importa acumular.
Sí, normalmente las personas o tienen cave. Sí. O entonces, en un sótano.
¿En sótano?
O cabo, sí. Siempre guardan las cosas.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, como trastero no viene, sino despensa.
Como despensa, bueno. Sí. Pero hoy preguntamos por los trasteros, ¿no? Por ¿dónde, si tiene usted trastero, si tiene más, incluso más de uno? Porque hemos leído como que también están como en valor, ¿no? Esto del trastero.
Bueno,
¿no?
Luego hablaremos de eso en el consultómetro, Eugenio. En Madrid están, bueno, los precios por las nubes. Casi como tener un piso, tener un pequeño trastero en la zona céntrica. Porque los pisos son pequeños en Madrid y al final la gente no tiene dónde tener los trastos y tienen que alquilar un trastero que a su vez también es carísimo.
Claro.
Bueno, esto es ya, vamos.
Bueno, ¿usted dónde guarda sus cosas? La pregunta es esta. ¿Tiene trastero? ¿No tiene? Nos lo cuenta en el 616-486754.
Tarde o temprano, Mercedes Martín, Eugenio González.
Reminded me life can be so
3:23 minutos de la tarde en Canarias. Vamos ya con nuestro primer asunto de análisis en esta jornada. Jueves 29 de septiembre ya, poquitos días para darle la bienvenida al mes de octubre. Mientras llega, vamos a hablar de un asunto del que se ha hablado mucho, bueno, se ha hablado bastante durante la pandemia, también antes, el hecho de que en muchos lugares de España hay poca gente, y estábamos comentando precisamente ahora esa circunstancia de las grandes ciudades, esa concentración de población, y se ha hablado de muchas fórmulas para ver de qué manera pues se reparte el número de habitantes entre todo el territorio de nuestro país. Y vamos a dar una opción que se está barajando por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y es la siguiente. Sería que los funcionarios estatales que estén asignados a zonas en riesgo de despoblación, la conocida como España vacía, pueda teletrabajar hasta el 90% de su jornada, si su puesto lo permite. Vamos a hablar de este asunto con, entre otros, Javier Galván, que es presidente del sector autonómico del CESIF de Canarias. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le parece esta propuesta? Y no sé si sería también trasladable aquí a Canarias, que también, por supuesto, formamos parte de España y también tenemos en algunos lugares de las islas este problema de esa despoblación. ¿Cree que sería aplicable aquí en las islas esta medida? ¿Le parece bien?
Se podría tratar, evidentemente, lo que está trabajando el Estado solo afecta a la Administración General del Estado, ni Administración Local, ni Comunidades Autónomas. Y precisamente yo creo que fue esto a raíz de una consulta, una pregunta que hizo en el Parlamento el diputado de Teruel Existe, que proponía este sistema de teletrabajo, que además ya se venía hablando hace muchísimo tiempo, para que la gente fuera a teletrabajar desde esas poblaciones que se están vaciando en España. En Canarias pues habría que hacer un estudio. Estamos peleando porque se regule todavía el teletrabajo en la Comunidad Autónoma de Canarias y no hay manera, o sea que estamos a la espera de que nos pasen ya las los sindicatos hemos pasado una propuesta, estamos pendientes que la Administración se reúna, que hagan las mesas técnicas, que supuestamente tenían que estar creadas desde el año pasado y seguimos sin crearlas, con lo cual, pues bueno, esto va para largo, por lo menos en Canarias. A ver si cuando pasemos con todo el tema este de la estabilización y todas estas cosas, nos sentamos en serio y llegamos a un acuerdo.
Va para largo, dice Javier. Buenas tardes, Javier. Pero, ¿crees que puede haber interés también en los funcionarios canarios que por esta iniciativa de teletrabajar y de acudir a zonas pues eso, más despobladas? ¿O crees que en Canarias, por ejemplo, va a ser más complicado, por ejemplo, que en el resto de la península?
Hombre, en Canarias sobre todo sería para la gente que ya vive en esas poblaciones, ¿no? Que se podría habilitar, porque lo primero que tenemos que determinar es si ese puesto que tiene ese trabajador, este empleado público en ese momento, pues se puede ejercer desde la casa, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es un catálogo de puestos de trabajo, este puede y este no, ¿vale? Entonces, es lo primero que hay que determinar. Pero de aquí, ¿usted cree que alguien que vive en La Uno, en Las Palmas de Gran Canaria, que tiene todos los servicios, tanto de comercio, al lado de la casa, si va a ir a un pueblo a vivir porque teletrabaje? Yo lo dudo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay gente que estaría dispuesta a ello, sobre todo la gente que vive de alquiler y que puede conseguir alquileres más baratos en estas poblaciones, pues podría darse el caso. Pero bueno, en primer lugar lo que tenemos que ver es empezar a negociar el teletrabajo y ver después todas estas cosas. No podemos hablar sin tener ni siquiera unas bases sólidas sobre las que trabajar, vamos, que no los tenemos. Por lo menos en Canarias, ¿no? En el Estado, pues bueno, ya están hablando del 90% de la jornada. Los que vivan en estos pueblos o se vayan a vivir a residir a estos pueblos de la España vacía, que significa que 20 días, de lunes a viernes, son 20 días al mes, solo hagan dos presenciales y 18 teletrabajando.
Sí, buenas tardes, señor Galván. Sí, precisamente yo creo que ha dado usted en el clavo cuando hablaba de otro tipo de alicientes, porque, claro, yo ya me voy a salir un poquito de Canarias. El otro día, precisamente, vi en un programa de televisión, tocaban este tema y abordaban, bueno, pues las ofertas que tenían funcionarios y no funcionarios en estos pueblos. Estamos hablando de provincias pues como por ejemplo Teruel, a la que usted aludía antes, o Zamora, en la que aparte de la posibilidad de teletrabajar se les daban, bueno, pues unos alquileres bajísimos de la vivienda, siempre y cuando acudieran con niños, pues para que el pueblo pues tuviera alumnos en la escuela, en fin, era un poco una oferta más globalizada. Yo así tal vez lo vea más viable. De la otra manera, igual, Claro, en función de del contenido del trabajo, me queda un poco cojo. No sé si yo entiendo.
Sí, vamos a ver. Son dos partes. Una, que es verdad que además hay una plataforma, creo, una asociación de poblaciones de España que va aumentando. Son poblaciones de menos de 5.000 habitantes, precisamente de pueblos de entre Castilla y León, La Mancha, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Andalucía, Navarra, País Vasco. Y hay una asociación ya, una plataforma, no sé cómo se han constituido, precisamente para fomentar el que la gente vaya a recibir ahí ese teletrabajo. Evidentemente, cuando hablo de que si pueden o no pueden hacer teletrabajo, yo soy funcionario, soy empleado público, mi puesto podría ser de teletrabajo, puesto que son tareas administrativas, pero usted ponga, por ejemplo, pues yo que sé, un conductor de servicios públicos o un médico o un bombero, que también son, no olvidemos que son empleados públicos, gente que atiende al público presencialmente, esa gente evidentemente no podrán irse a un pueblo porque todavía la gente no está adaptada, sobre todo lo vemos con el tema de la seguridad social, la gente no está adaptada aún a las nuevas tecnologías, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo a las personas mayores les cuesta, ¿no? Les cuesta hacer cualquier cosa. Ayer precisamente un vecino mío que no manejaba las redes llamaba a la seguridad social para cambiar el número de cuenta de banco de la pensión. Y era a través de móvil porque no le daban cita para eso, porque decía, no, para eso no hay cita. Al final, pues estuve con él, con el móvil, que si haz la foto del DNI, que si la foto de la cara que se vea, que si no sé qué, que si envíalo, que si cumplimenta. Estuve media hora con este señor para tramitarle yo personalmente eso, porque no sabía, y no estoy hablando de una persona tan mayor, es de mi edad. O sea que uh-huh. Las nuevas tecnologías no las maneja todavía todo el mundo.
De hecho, Javier, durante la pandemia, sobre todo en aquellos momentos que no podíamos salir de casa, que todo tenía que hacerse de manera telemática, ¿ustedes los funcionarios cómo ven la evolución en cuanto a la tecnología, las herramientas de trabajo? ¿Realmente están actualizadas en España para poder ofrecer un servicio de calidad al ciudadano, como usted nos está contando, o queda mucho por recorrer?
Evidentemente, el Real Decreto Legislativo, el que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la Administración tiene que dotar a los empleados públicos de los medios para poder trabajar. Tenemos que ver si... el gobierno está hablando de aportar 53 millones de euros, creo que era una cantidad así, precisamente para hacer llegar a Internet a estas poblaciones, ¿no? Porque estamos hablando, sí, vamos teletrabajo, pero llega la red de una red potente de Internet a estos pueblos. Es que hay que trabajar muchísimo para eso, ¿no?
Uh-huh. O sea que en la práctica, digamos que por el momento, difícilmente aplicable, diría.
Hombre, donde existan esas redes, sí, evidentemente, pero yo creo que la noticia del gobierno de esos 53 millones, creo que fue lo que leí yo, evidentemente es para empezar a trabajar ahora. Habrán poblaciones que sí tienen esas redes y hay otras que no. Uh-huh. Entonces tampoco, no podemos ir a teletrabajar donde no tenemos una red potente de Internet, donde se nos esté cortando la señal constantemente. Uh-huh. Eso es evidente. Eso es un trabajo de tanto infraestructura como de control de teletrabajo, evidentemente. Hay administraciones públicas que el Estado, sí es verdad, que tiene bastante regulado el teletrabajo, me refiero yo, el control del teletrabajo que se hace, y otras administraciones, pues bueno, te quedas en tu casa y ya vemos cómo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Tiene que ser cumplimiento objetivo, hay que tramitar tantos expedientes diarios, atender tantas personas, etcétera. Tenemos, lo primero que hay que regular también es el reglamento de teletrabajo, por el que se rigen todos, y que tiene que existir un control. O sea, no podemos mandar a alguien a teletrabajar en la casa sin saber realmente lo que está haciendo.
Javier Galván, presidente del sector autonómico del CESIF de Canarias. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Joaquín Mechán es vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. Señor Mechán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, estamos hablando sobre esta posibilidad de poder trabajar los funcionarios de la España vaciada. ¿Cómo ve usted es viable desde un punto, no sé, desde vista del mundo laboral? ¿Es complicado? ¿Cómo lo ve, señor Mechán?
En primer lugar, agradecer vuestra llamada, que hayáis tenido la atención de poneros en contacto con el Consejo General de Graduados Sociales. Yo soy el vicepresidente, como bien has dicho, y además de agradecer, en primer lugar, saludar a todas las personas que me están escuchando.
Gracias a usted por atendernos, gracias a usted por atendernos también.
Gracias. Le decía, bien, desde el punto de vista técnico, porque los grados sociales somos expertos en materia laboral, pues efectivamente yo creo que estas iniciativas que tienden a solucionar un problema que tenemos y que viene de lejos, como es esa España que se está vaciando, ¿no? La España vaciada. Yo hablo de la España vacía. Uh-huh. Esa España que también relató en su ensayo Sergio del Molino, que efectivamente necesita pues de iniciativas, explorar iniciativas como esta, que me parece pues esta y otras más tendentes efectivamente a paliar ese problema de núcleos o ciudades, ya incluso de ciudades que se están vaciando. Así que, por lo tanto, me parece positivo esta iniciativa que hoy hablaba el gobierno de que hasta un 90% del trabajo al mes se pueda llevar a cabo en zonas de riesgo de despoblación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Así, por lo tanto, en principio, he estado escuchando atentamente un corte de lo que estaban hablando las personas anteriores. Estoy muy de acuerdo en algunas cosas que se han dicho, y el teletrabajo, cuando dicen el teletrabajo ha venido después de la pandemia para quedarse. Los que conocemos las relaciones laborales, los que abogamos por unas relaciones laborales más modernas, sabíamos que el teletrabajo ya existía antes de la pandemia. La pandemia ha sido un poco la palanca o el tractor que ha puesto en funcionamiento esta nueva forma, que ya no es tan nueva, de trabajo, y que no es que haya venido para quedarse, es que es una herramienta de trabajo de futuro seguro.
Señor Merchan, y por su experiencia en este tiempo, ya nos decía que existía antes de la pandemia, no sé si hay algunas cosas que limar para que no haya tensiones entre los trabajadores, porque claro, ya nos comentaba nuestro anterior invitado, Javier Galván, desde el sindicato CESIF, que hay categorías profesionales en las que no se va a poder llevar a la práctica y otras que sí. ¿Eso a día de hoy genera tensiones entre los trabajadores o cada uno tiene asumido que, bueno, yo como me dedico a lo que me dedico, no puedo aspirar a esa opción laboral de trabajar desde casa?
Anteriormente, lógico que una persona que es un conductor, ejemplo, de autobús o repartidor de un vehículo, sepa que su modo de vida, su trabajo, el que ha elegido, o cuanto menos en el que desarrolla o presta sus servicios, es imposible que se pueda realizar de forma telemática o en forma de teletrabajo. Por lo tanto, es verdad que el teletrabajo en España, yo ahora mismo le estoy hablando desde Rotterdam, desde Holanda, donde efectivamente están muchísimo más avanzados que en España en esta materia, porque esta forma de trabajo ya se venía desarrollando en otros países de nuestro entorno que van más avanzados en esta forma de desarrollar el trabajo. Pero efectivamente, más que tensiones, yo lo que creo es que las relaciones laborales de nuestro país, aunque llama el mercado de trabajo, las relaciones laborales tienen que efectivamente modernizarse y tender con nuevas regulaciones a que esta forma de teletrabajo, que es lo que estamos hablando hoy, o la que nos está ocupando, pues se desarrolle con mayor seguridad, con una mayor funcionalidad, y que efectivamente tenga la virtualidad para la que un poco se crea. ¿De acuerdo? O sea, que tiene que tener más seguridad el trabajador, también la empresa, la flexibilidad que da el teletrabajo tiene que ser segura, y luego también no me puedo olvidar que efectivamente el teletrabajo, en lo que estamos hoy hablando, también tiene que tener en cuenta la presenciabilidad, tiene que haber un porcentaje de presenciabilidad para que se preste un servicio adecuado a los ciudadanos cuando hablamos de funcionarios públicos. ¿De acuerdo?
Uh-huh. Hola.
O sea, todo esto, y perdone que me extienda, tiene que tener un componente de efectivamente hay que pulir, hay que mejorar el desarrollo de lo que es el teletrabajo en España, y que a nivel de administración no se abandone al administrado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sobre todo, imponiéndose un grado de presidenciabilidad para que el funcionario no se vea, como decía el anterior compañero, que para sacar un número, un algo, por ejemplo, en la Seguridad Social, pues él mismo ha ha relatado el problema en el que se veía ese administrado, sí, ese contribuyente.
Le pregunta a Miriam Albeni.
Sí, buenas tardes, señor Mechan. Ahora sí, precisamente mi pregunta iba por esa, por ese camino, por el de los administrados que no tienen ahora mismo ni esos conocimientos, ni esa posibilidad, ni esa destreza de estar a la altura de los avances tecnológicos de los últimos tiempos. Y sinceramente, si se pierde el trato cara a cara, pues a mi juicio se pierde mucho. Y tenemos un grupo de población elevado, concretamente el de personas ya de edad, que ahora mismo se ven absolutamente perdidas en este mundo de informática, que no saben cómo abordar y que les resulta muy desasosegante. ¿No tendría que haber un poquito más de interés en no dejar a toda esta parte de la población tan al albur de lo que está pasando?
Estoy muy de acuerdo con lo que usted o lo que tú, si te puedo tutear, me estás diciendo, de acuerdo. Tengo que estar completamente de acuerdo y empatizo con todas esas personas de edad, de cierta edad, que efectivamente no están preparados para este mundo, no solo en la administración, en la banca. Ahora mismo hay personas a las cuales les cuesta desarrollarse en este nuevo mundo que les estamos exigiendo, porque se les exige, en el cual tienen que desarrollarse. No están preparados. Pero es que no solo también las personas mayores, personas que efectivamente tienen una mejor relación con los medios informáticos, pero es verdad que la administración también necesita modernizarse y modernizar sus medios de trabajo, ¿de acuerdo? Porque no solo es que el administrado tenga que estar preparado, sino que también la administración se la dote de esos medios electrónicos y a los funcionarios de medios adecuados, lo decía el compañero anteriormente, para poder desarrollar todo este mundo en el que nos vemos, vamos a decir, envueltos. Pero desde luego empatizo y sobre todo lanzo un SOS por esas personas mayores que están abocadas a manejar estos medios informáticos y tienen incluso que valerse de familiares, de hijos, para poder comunicarse diariamente en lo que antes ellos lo hacían de forma presencial, y ahora lo tienen que hacer obligatoriamente en forma telemática, o a veces pedir cita dando pues efectivamente un tiempo excesivo, un tiempo que necesitan que sea más corto. Pero sobre todo se les ha obligado a nuestros mayores, a personas que no están familiarizadas con estos medios, se les ha obligado a que se tienen que desarrollar y tienen que relacionarse a través de ellos, y tienen lógicamente que buscar la ayuda de familiares, de hijos, de vecinos, para poder cumplir con sus obligaciones o con sus necesidades.
Joaquín Mechan, vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, ha sido usted muy amable. Gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Canarias. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. No quiero terminar sin mandar un saludo a todos mis compañeros graduados sociales de las islas, y concretamente a los presidentes. Hemos tenido un pleno del Consejo este fin de semana en Murcia, un pleno del Consejo de nuestra profesión de grado social, y han tenido verdaderas dificultades para volver debido al temporal que han sufrido. Pero más allá de todo eso, que ya están todos de vuelta, saludar a todos mis compañeros graduados sociales de las islas, mandarles un fuerte abrazo y saber que el Consejo y la profesión siempre está con ellos.
Muy bien, gracias. Lo dicho,
adiós.
Muy amable. Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, adiós. Buenas tardes. Hasta luego, adiós.
Nos despertamos con las cortinas encima. No fue mi culpa, más vale tarde.
Cambiamos de asunto. Vamos a hablar del Alzheimer y de una noticia esperanzadora. Vamos a hablarles de una farmacéutica japonesa que ha anunciado en las últimas horas que la fase final del estudio que estaba realizando con un fármaco experimental para tratar el Alzheimer ha arrojado resultados positivos a la hora de ralentizar el empeoramiento de la enfermedad. Es una, bueno, realidad que se estaba esperando ya desde hace mucho, mucho tiempo. Félix Viñuela es coordinador de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Hospital Victoria Eugenia. Doctor Viñuela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Canarias.
Un placer.
¿Esta es la gran esperanza para el Alzheimer, doctor?
Sin ninguna duda. Y no solamente la gran esperanza para el Alzheimer, sino una de las grandes esperanzas de la medicina de este siglo, ¿no?
Uh-huh.
Que es poder soñar con curar una enfermedad degenerativa, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gustaría preguntarle cuánto de novedoso hay en este anuncio, si ha habido tal vez en el pasado algún anuncio similar que luego pues en la práctica no ha constatado esa eficacia. ¿Hasta qué punto ustedes, los médicos, son realmente optimistas de que pueda funcionar?
Bueno, hay que terminar de esperar, de analizar con minuciosidad todos los datos. Pero efectivamente hace apenas un año un fármaco similar a este, que era el aducanumab, abría la puerta a la esperanza, en el sentido de que demostraba eficacia en lo que llamamos los marcadores subrogados, es decir, en datos biológicos, pero no terminaba de demostrar eficacia en la clínica, en el deterioro cognitivo. Este es un pasito más que y en ese sentido es todo. Sigue en investigación ese fármaco porque tiene que terminar de demostrar todo lo que queremos demostrar. Este segundo fármaco da un pasito más, es un pasito más, pero un pasito muy importante, que es que ya no solamente ha demostrado eficacia en el núcleo de la enfermedad, en la parte biológica, sino en la parte clínica, para entendernos, en la parte, como muy bien indicabais, de que frena la parte clínica, que es el deterioro cognitivo.
Hola, buenas tardes, doctor. Yo le quería preguntar, desde mi ignorancia, yo creo que hay diversas patologías o variantes de deterioro cognitivo, ¿no? De alteraciones de tipo neurológico. ¿Cómo saben exactamente qué es Alzheimer? ¿Tiene clarísimos los síntomas del Alzheimer o todavía se presta a confusión con otros?
Hoy por hoy, para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, tenemos, podríamos decir, como dos brazos. Uno son los que llamamos criterios clínicos, que lo aplican y al aplicar, pues, uno llega a identificar dentro de, como muy bien indicabas, de los deterioros cognitivos, que ese es debido a enfermedad de Alzheimer. Pero en los últimos años hemos desarrollado la posibilidad de ver biológicamente si es enfermedad de Alzheimer o no, con lo que llamamos los marcadores diagnósticos. Es decir, Luis Alzheimer fue un neurólogo alemán que definió la enfermedad hace unos 105 años, ¿vale? Unos 120 años, perdón, y definió al estudiar el cerebro de la paciente que estudió, vio unas características que luego hemos denominado enfermedad de Alzheimer. Ahora, en los últimos años, somos capaces de ver in vivo, sin tener que esperar a que fallezca el paciente, esas proteínas potencialmente tóxicas en el cerebro, que llamamos beta-amiloide y tau. Por lo tanto, ahora ya en los últimos años somos capaces de no solamente identificar clínicamente por las características distintivas de la enfermedad de Alzheimer que la distingue de otros deterioros cognitivos, sino somos capaces de confirmar biológicamente que ese deterioro cognitivo es debido a la enfermedad de Alzheimer.
Doctor, volviendo a este fármaco, ¿sería un fármaco para cuando se tienen los primeros síntomas, cuando también puede funcionar para cuando ya esté un poco avanzada la enfermedad?
Sobre todo está orientado a este en concreto, es un fármaco que va a eliminar una de esas proteínas, que es la proteína beta-amiloide, y está muy orientado, sobre todo lo que se está viendo es que es eficaz incluso, en estadios incipientes, cuando se tienen los primeros síntomas. Uh-huh. De hecho, volviendo a reflexionando sobre la pregunta anterior de cómo hemos modificado la capacidad de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en los últimos años, ahora, gracias a esos biomarcadores que comentaba, somos capaces de detectar la enfermedad de Alzheimer incluso antes de que entren en la fase de demencia, incluso antes de que ese deterioro cognitivo produzca una repercusión en la funcionalidad de las personas.
Doctor, el titular que tenemos es que este nuevo fármaco saldrá en 2023 y según los datos que han aportado va a reducir un 27% el deterioro del Alzheimer. Y en relación con lo que comentaba mi compañero Eugenio, esa importancia de si tiene que ser en esa etapa inicial y si se sabe ya si va a ser que se detenga en esa fase inicial o qué conocen ustedes hasta ahora, cómo va a ser el funcionamiento de ese fármaco.
Con respecto a la parte clínica, a la parte de eficacia, por eso decía que es un paso de gigante, pero es un paso, no, este no es el final del camino, porque nosotros no queremos el 27%, nosotros nos gustaría el 100%, la curación de la enfermedad. Pero es un gran paso porque es el primer fármaco que reduce la progresión de la enfermedad de verdad, es decir, que cambia lo que llamamos la historia clínica, la evolución natural de la enfermedad. Hasta ahora todos los fármacos que tenemos, que aparecieron a finales de los años 90 del siglo pasado, lo que hacen es modificar sintomáticamente la enfermedad, pero el curso degenerativo iba a avanzar, te tomaras esos medicamentos que están todavía que siguen comercializados o que no los tomen. Mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas, pero la evolución de la enfermedad hasta ahora era inexorable. Esto, o le llamamos irreversible, esto abre la puerta a que esa palabra de irreversibilidad que etiquetábamos a la enfermedad de Alzheimer ya no exista, pero evidentemente, vuelvo a insistir, es un primer paso, porque un 27% es ganar años, pero no es curar la enfermedad todavía.
Pero es, como usted dice, ganar años y es un primer paso y de ese primer paso pueden venir otros y siempre es muy, muy esperanzador, sobre todo para aquellas personas que saben realmente, ¿no? Han padecido realmente lo que es el Alzheimer y también el entorno familiar. Doctor Viñuela, coordinador de la Unidad del Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Hospital Victoria Eugenia. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Muy amable.
Así entonces.
Gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Adiós.
Lo que me imagino sin poder mirarte todos los días lo vuelvo a pensar.
Y cuando faltan 9 minutos para las 4 de la tarde, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de otro tema que ha generado debate y tal vez no hubiera sido necesario si fuera más común. Me refiero a un acto en el que participó la reina doña Letizia. Seguramente ustedes han visto las imágenes. Estaban ella en una entrega de premios y una señora mayor le pidió un abrazo a la reina. Le dijo: Letizia, ¿me darías un abrazo? Y la reina Letizia se lo dio. Vamos a escuchar cómo fue ese momento y ahora lo comentamos.
Letizia, pues, me vas a perdonar.
Sí.
¿Me darías un abrazo?
Este fue el momento en el que Marujita, que así se llama, pidió un abrazo a la reina doña Letizia y la reina le dio efectivamente ese caluroso abrazo y que bueno, ha sido muy comentado. También ha habido otro ejemplo de esa naturalidad emocional, por ejemplo, en esas imágenes que también han sido muy comentadas de Federer y Rafael Nadal en la despedida de Federer, que se les veía a los dos llorando, cogidos de la mano. Pues vamos a hablar de este asunto con César Toledo, que es periodista, consultor de comunicación política, experto en comunicación no verbal y editor de la web Análisis No Verbal. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes. Y buenas tardes, Eugenio y Miriam, que creo que también...
Aquí estoy, César.
Aquí estamos.
Deseando hablar contigo, que bueno, no sabes lo que yo me he acordado de ti estas últimas semanas.
Ahora le dirás por qué, Miriam. Bueno, César, queríamos comentar contigo precisamente esta cuestión. No sé si realmente es buena noticia que nos siga llamando la atención estos gestos de cariño o todo lo contrario, debería ser algo habitual y que no fuera noticioso. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que deberían ser algo habitual y no deberían ser noticias, pero si son noticias por algo. Y el motivo yo creo que es muy evidente, es por lo poco habitual que es esta conducta en la reina Letizia, ¿no? Entonces a todos nos ha sorprendido pues el afecto que ha demostrado, la naturalidad, la espontaneidad y la autenticidad del gesto, porque es un gesto muy auténtico, aunque ella está al principio un poquito cohibida, pero luego cuando Marujita la coge por el cuello y la abraza como abraza a una abuela, como se abraza de verdad, sí. Ella automáticamente se contagia de la emoción y vemos cómo se aferra a ella y a su espalda. Incluso luego vemos después cómo pasa cuando pide ese aplauso Marujita, como ella pasa un momento de cierto pudor, de cierto, hay cierto rubor en la expresión de su rostro, porque siente cierta incomodidad, como diciendo no me merezco esta atención simplemente por dar un abrazo, sí. ¿No? Yo decía el otro día, perdona, porque me gustaría aclararlo. Decía el otro día, digo, creo que Marujita, que solo tiene que tiene nada menos que 91 años, yo creo que solo en una tarde ha hecho más por la imagen de la reina Letizia que todo el equipo de comunicación de Zarzuela en un año, ¿no? Porque ha transmitido una imagen muy positiva de ella, ¿no?
Sí, perdona, Eugenio. No, perdona tú. Textualmente decías en tu tweet un poquito más de esto le vendría genial a la imagen de la reina Letizia. La transparencia emocional puede ser la mejor herramienta en comunicación. Claro, la pregunta es, César, si solo es un día en concreto o a partir de ahora a lo mejor se puede dar más esto de la transparencia emocional de la reina.
Pues yo, si tuviera ocasión, se lo aconsejaría. En el comienzo de esas imágenes que están colgadas en las redes y se pueden ver, a mí me llama mucho más la atención, incluso mucho más que el abrazo, me llama el inicio de la secuencia que han colgado los medios, en los que se ve cuando Marujita estaba hablando y todavía no le había pedido ese abrazo, vemos a la reina observando a Marujita cómo habla y le vemos en los ojos un brillo y le vemos una atención y una concentración en estar escuchando de verdad lo que estaba diciendo aquella abuela tan entrañable, que vemos una autenticidad que no solemos ver en ella. En la reina solemos ver, y son muy habituales, y si no, y le invito a cualquiera que vea las imágenes en cualquier buscador, solemos verle unas miradas de reojo, que son unas miradas muy nocivas para el comportamiento, porque nos dan aspecto de que estás vigilante, de que estás acechante, de que estás... Y esas miradas de reojos y esa tensión en el rostro le hace un flaco favor. Entonces, esa transparencia emocional que demostró el otro día, esa naturalidad, sobre todo esa relajación, que es lo que más necesita, le vendría muy bien. Bueno, a ella y a cualquiera de nosotros. Nos viene bien a todos, a nuestra imagen, ¿no?
Miriam.
¿Qué tal, César? Pues sí, me he acordado mucho de ti y te voy a decir, a raíz del fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra, porque es que eso ha sido un delirio, de verdad. O sea, las actuaciones de Carlos III, eso ya también daría para otro programa. Pero mira, me viene muy bien para hacer la comparativa, porque él en su momento también salió a abrazar a los súbditos. ¿No te da la sensación de que cuando uno imposta se nota mucho?
Hombre, se nota muchísimo. Yo, de hecho, cuando hago formaciones para intentar pues modelar un poco el comportamiento o corregir aquellos pequeños detalles en los que fallamos, siempre digo que hay que entrenarlo muchísimo. Cuando corriges un gesto, cuando quieres corregir una expresión facial, cuando quieres comportarte de otra manera, es casi como convertirte en un atleta. O sea, tienes que entrenarlo para que te salga muy bien y para que lo incorpores a tu repertorio y para que acabes sintiéndolo, que es lo más importante. Porque si tú no lo sientes, si no lo vives por dentro, ese gesto que has tenido con alguien, pues se va a notar que es totalmente que es impostado, que es artificial. Eso lo vemos mucho en la reina, le vemos mucha rigidez. Yo estaba recordando, cuando vi esta imagen que había con Marujita, recordaba, pues yo creo que fue allá por el año 2003, cuando por primera vez cuando supimos que estaba saliendo Gran Novios con el entonces príncipe, y cuando en aquella primera aparición pública en Zarzuela lo interrumpió y habló por encima de él y fue muy espontánea, y esa espontaneidad verbal que tenía como periodista la ha perdido por completo y la ha sustituido por una rigidez y una marcialidad que parece muy artificial. Y probablemente pues esto es lo que podríamos también a lo mejor haber visto en me comentabas, ¿no? En Carlos III, ¿no? Los gestos hay que hacerlos con mucha naturalidad, con mucha normalidad, si no se nos notan por todos lados.
Y a veces parece, César, que la naturalidad es muy fácil decirlo, pero a veces es lo que más cuesta, ¿no? El estar lo suficientemente tranquilo para ser natural.
Hombre,
no adoptar...
Claro que sí,
¿no?
es como la improvisación, o sea, la improvisación hay que entrenarla mucho, o sea, eso de que llegas ahí e improvisas, no, has estado bastantes días preparando esa improvisación, porque si no la improvisación no sale bien. Entonces, lo más importante es sentirlo. Lo más importante de nuestro lenguaje corporal es sentirlo. A mí muchas veces me preguntan, oye, pero ¿y cómo, ¿Cómo transmito seguridad en un escenario, por ejemplo, cuando tengo que hablar a lo mejor o delante de unos compañeros en una reunión? ¿Cómo transmito seguridad? ¿Qué gesto tengo que hacer? Digo, mira, es muy sencillo. Para transmitir seguridad tienes que sentir seguridad. Uh-huh. Tienes que sentirte tú seguro. Si no, es muy difícil. Esto no se puede fingir, no se puede impostar, porque los humanos somos expertos en comportamiento no verbal. Somos de nacimiento y automáticamente nos damos cuenta. Hay un sexto sentido y una intuición que nos dice, uy, esto no me encaja, ¿no? Esto cuando se te queda la cabeza ahí un poco como dando vueltas, como sí.
Lo que dice no corresponde.
Dice, uy, aquí hay algo que no me no sé qué es, se queda ahí cargando, ¿no?
Aquí esto no encaja aquí, ¿no?
Exactamente, sí. Sí. En fin, oye, perdón por el ruido, pero estoy en el aeropuerto y quizás que esté metiendo de fondo.
No, en absoluto, se te escucha perfectamente. Lo que pasa es que ya tenemos que despedirte porque se nos acaba el tiempo.
Bueno, nada, César. Encantado.
César Toledo, periodista, consultor de comunicación política, experto en comunicación no verbal y editor de la web análisisnoverbal.com. Gracias, César. Volveremos a llamarte seguro porque siempre hay muchas cosas que comentar contigo. Un abrazo.
Genial, ha sido un placer.
Igualmente, César.
Y además ha practicado con César con la naturalidad. Estoy en el aeropuerto, hace ruido. Esto es más natural que esto, César. Esto no
creo
que
haga. Un abrazo.
Gracias, César.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Miriam, gracias a ti también.
Nosotros como muy siempre, naturales también, Mercedes. Sí, sí, sí.
Gracias, Miriam. Tú también.
Tú también.
Hombre, es que yo lo que te veo cuando... He entrenado mucho para ser así de natural.
Claro que sí. Si no, no saldría natural, ya lo sabes.
Sí, sí.
Oye, Miriam, que tengas buena semana.
Igualmente. Adiós, Miriam. Un abrazo a todos.
Son las 4 de la tarde.
Servicios informativos de Canarias Radio.
Buenas tardes. Durante más de dos horas, el director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, declaró esta mañana ante el juez que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado caso Mascarillas. El Servicio Canario de Salud compró en el año 2020, en las primeras semanas de la pandemia, 1 millón de mascarillas FFP3 por 4 millones de euros. Mascarillas que, sin embargo, no llegaron a la sanidad canaria. Domínguez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, ha defendido que siempre actuó según la legislación vigente.
Y he intentado aclarar que el Servicio Canario de Salud, y yo en particular, siempre ha actuado bajo la legislación vigente en cada momento, y he intentado aclarar también algunas cuestiones que tienen que ver con los modelos de mascarillas que se adquirieron y su utilidad, y por supuesto nuestro interés, que fue, es y seguirá siendo, para recuperar esos 4 millones de euros.
El otro investigado, Raico Rubén, administrador único, Raico Rubén González, administrador único de la empresa con la que se firmó el contrato, se acogió a su derecho a no declarar. Y más asuntos, el grupo Tecnocasa prevé que en los próximos meses se produzca en Canarias, al igual que en el resto del territorio nacional, una caída de los precios de la vivienda, tanto en la compra como en los alquileres, que a quien beneficiará mayoritariamente serán los inversores. En el informe análisis del mercado de la vivienda en Canarias se recogen datos específicos de Tenerife, donde destaca la alta rentabilidad del alquiler en esta isla. Juan Carlos García Roldán, responsable de Tecnocasa en las islas.
El precio de la vivienda en Tenerife ha crecido un 7,5 en la compraventa y un 5,4 en el alquiler. En general existe una sobrevaloración de la oferta de un 19% en los particulares con respecto al precio de venta final, y actualmente la compra como inversión representa un 27% de las operaciones. La rentabilidad bruta del alquiler está en un 8,6%.
En sucesos, un varón ha fallecido esta mañana tras sufrir un ahogamiento en Playa de Costa Calma, en Pájara, en Fuerteventura, según informa el Centro Coordinador de Emergencias. Fuera de las islas, el Gobierno de España ha presentado su paquete fiscal de cara a los dos próximos años, en el que destaca el impuesto para las rentas más altas y se amplían los beneficios fiscales para las rentas más bajas. Lo ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El saldo neto de todas estas iniciativas que acabo de presentar para los dos próximos años proporcionará ingresos adicionales por un importe de 3.144 millones de euros, que harán de nuestro sistema fiscal un modelo más justo.
Además, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional en reunión urgente para mañana, día en que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmará los tratados de anexión de las regiones ucranianas ocupadas. Son ya las 4:03 de la tarde. A las 5, nuevo boletín informativo. Siguen con el programa Tarde o Temprano.
Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es. Tarde o temprano, Mercedes Martín, Eugenio González.
Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida. Y en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima. No fue mi culpa, más vale tarde que nunca en mi vida. Si solo es una, que sea una noche de esas que nunca se olvidan. No sé si te he visto, pero ya quiero volver a ver.
Aquí seguimos los de tarde o temprano, ya lo saben, para acompañarles hasta las 6 de la tarde o de la madrugada. Cualquier hora es buena, siempre nos gusta insistir en ello. Y también les invitamos, por supuesto, y saludamos también a aquellos que nos escuchan en los podcasts, o bien en directo, o bien a cualquier hora cuando les venga mejor, en las distintas plataformas en las que pueden escuchar Canarias Radio. Hay diferentes opciones, por ejemplo en rtvc.es, también en Radio Player, iVoox, Spotify, así que bueno, tienen diferentes formas, tanto a través de la web como pues del formato habitual, desde el coche, el transistor, como ustedes quieran, nos parece bien. Como también nos parece bien que opinen sobre la pregunta que hacemos hoy, que tiene que ver con esa, no sé, esa costumbre, iba a decir Eugenio, de acumular cosas,
sí,
que al final dejan de ser cosas y se convierten en trastos y en sí, algún sitio hay que guardar o meter.
Sí, esto es como un hobby, yo creo. El hobby de acumular, venga, acumular sí, cosas, venga, acumular. Claro, porque a veces ocurre que, claro, que se piensa que la solución es poner más armarios o poner más, o tener más trastero, o tener más, sí, más habitaciones habilitadas para guardar. Yo creo que cuanto más tienes, más acumula, ¿no? Entonces,
estoy de acuerdo.
Yo creo que por ahí no pasa. Yo pasa por deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que ya no le das uso y repartirlo, no sé, darlo, en fin. Y yo sí, creo que, ¿no?
Un poco y por... sobre todo también lo que decía Miriam, ¿no? La opción de no adquirir nuevos objetos y así.
Esto lo veo más complicado, ya ves. Sí, esto lo veo ya más complicado.
En la era del consumismo está difícil.
Ahí hay, que hacer un ejercicio, no sé, pero ahí lo veo más difícil. Sí, 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 más difícil, ¿no?
Sí.
Porque hoy, como bien dices, preguntamos por esta cuestión, ¿no?
Sí.
¿Tiene usted trastero? ¿Cómo ordena? ¿Cómo guarda sus cosas? ¿Nos da también algún tipo de truco para tenerlo en cuenta? En el 616-486-754 estamos esperando los mensajes de los oyentes que están llegando y que luego en media horita pues vamos a desarrollar también con una persona que nos va a ayudar mucho en esto de guardar y de también de saber sobre todo el valor que está teniendo a día de hoy los trasteros también en Canarias. Y hoy es jueves.
Hoy es jueves, sí, así que vendrá como cada jueves Noemí Martín, pintaremos de verde la tarde, como nos gusta decir, en tarde o temprano. Ella siempre nos trae propuestas que nos invitan a vivir de una manera más relajada, más tranquila, también esa invitación a disfrutar del momento y bueno, de saborear todo en su medida, así que no se lo pierdan porque hoy vendrá de nuevo Noemí. Antes tenemos conversación, hoy yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de un asunto del que se conoce, en mi opinión, poco, y queremos, pues eso, ofrecer luz sobre un asunto que aquí en Canarias tiene bastante importancia, pero de la que se habla poco, así que vamos a hablar de este tema, que enseguida le vamos a decir cuál es, Eugenio, conversamos en un momentito aquí en tarde o temprano.
Perfecto, es lo que tú has dicho, enseguida conversamos, mínimo alto, y volvemos casi de inmediato.
Tarde o temprano, Eugenio González, Mercedes Martín.
Hola Blanca, ¿a dónde vas?
Voy a mi centro Naturhaus, quiero perder 4 kilos.
Yo también quiero, ¿qué tengo que hacer?
Acompáñame, o pide cita ahora mismo llamando al 902 15 14 14. Ahora además tienes servicio online para seguir desde casa. Acude a tu Naturhaus más cercano o llama al 902 15 14 14.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, Umballo y Máscara, gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, ópera de cámara The Old Maid and the Thief, Desvec, The Little Sweep, Tannhäuser Poema Sinfónico, abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, ópera de Tenerife.
Del 22 de septiembre al 9 de octubre, Puerto del Rosario, capital en fiestas. Este año con Don Patricio, Efecto Pasillo, Edwin Rivera y las diferentes noches de tributos. Y Besai Pérez como invitado en el cuarto Festival de la Canción. Programa completo en puertodelrosario.org y redes sociales. Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Tarde o temprano, Eugenio González, Mercedes Martín.
night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was, it really was. Such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss. Ooh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender.
Ya de la tarde en Canarias, seguimos aquí en Tarde o Temprano con ustedes y vamos a hablar de un asunto, comentaba antes de la publicidad que vamos a hablar de un asunto del que se conoce yo creo que poco y queremos ahondar en este tema para conocerlo mejor. El otro día fue noticia el inicio de la obra de rehabilitación del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy hemos conocido que el próximo 1 de octubre el expresidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, va a recibir la medalla de caballero de la Orden Masónica del fundador con distintivo rojo, máxima distinción que concede la Gran Logia de España. Se le va a otorgar esa medalla aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a hablar precisamente de eso, de los mitos, las realidades de la masonería, con una persona que conoce muy bien este asunto. Él es Carlos Payés, estudioso y organizador de las exposiciones, por ejemplo, del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife en el año 2014 y Rostros de la Logia Añaza en el año 2015, además de múltiples conferencias a lo largo de los últimos años. Carlos Payés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Eugenia.
Hola,
buenas,
Carlos.
Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal? Un placer que estés con nosotros, Carlos, porque yo no sé si estás de acuerdo conmigo o también depende de la información que tenga cada uno. Claro, para ti este mundo de la masonería sí lo conoces bien y no sé si compartes que no es tan conocido por el gran público o crees que sí, que cada vez más.
No, no es conocido por el gran público. Además, se conocen básicamente de tópicos, ¿no? Ideas un poco preformadas de lo que es o de lo que fue en otras épocas. Y hay bastante confusión. Yo lo voy a hablar todo. Yo no soy masón. Entonces lo voy a hablar como investigador desde fuera, ¿no? Uh-huh. Y creo que da un poquito de independencia para poderlo definir mejor y que nos entiendan todos, ¿no?
Y antes de entrar en detalles, ¿por qué? ¿Qué te movió a estudiarlo desde fuera, Carlos? ¿Esto que te llamó la atención?
Pues mira, yo estudio lo que me digan. En aquel momento me llamaron, vale, para que estudiara el templo masónico, estudiara todo lo que estaba relacionado con ese edificio. Lo hice todos los primeros estudios de geometría, de la historia del edificio. Entonces pues sigues estudiando y cuando, igual que estudias esto, estudias el carnaval o estudias arquitectura o luego urbanismo. Ahora estoy estudiando eso para su desarrollo del puerto. Depende de lo que te contraten, ¿no? De lo que te encarguen, ¿no? Me da igual un poco un tema que otro.
Sí, pero el caso es que no sé si a raíz de esa, ¿no?, de esa petición que te hicieron, se despertó en ti una curiosidad que te ha llevado, lo que comentaba, a organizar diferentes exposiciones, conferencias. Claro, te lo tomas bien en serio.
Sí, de hecho saldrá pronto. Yo creo que para estas Navidades lo tendremos por fin, el libro sobre la masonería y el templo de los Añaza, que reúne todos los documentos de esas exposiciones y más otro montón de documentos e investigaciones posteriores, y lo va a recopilar todos en un libro que espero que salga para estas Navidades, ¿no?
Bueno, pues si les parece, vamos a empezar ya, ¿no? Un poquito para aquellos que no saben poco o nada sobre los masones. Yo creo que podemos empezar por el principio, ¿no, Carlos? ¿Quiénes son y en qué creen?
Bueno, no, masonería o francmasonería, que es lo mismo. Yo creo que mejor, hay veces que hay que definir las cosas por lo que no son, pero yo creo que en este caso vamos a definirlos por lo que ellos se autodefinen a sí mismos, ¿no? Vale. Ahora mismo, una institución discreta, de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica, y que está fundada en un sentimiento de fraternidad. Esa es su definición actual. Discreta, porque en estos momentos es discreta, y en otros momentos fue secreta cuando estaba perseguida, pero ahora actualmente se considera discreta. Entonces, esta construcción es siempre una construcción que es un compromiso ético y moral y social que quiere el que va a iniciarse como masón. Entonces, la masonería se divide en dos grandes grupos, lo que llamamos la masonería operativa y la masonería especulativa. La masonería operativa es la que se refiere a los constructores antiguos, los constructores de catedrales, a los gremios medievales profesionales que construyeron las grandes catedrales, y tiene su origen la palabra masón precisamente en San Isidoro de Sevilla, en su libro de etimologías, que llama masiones o a los constructores precisamente de muros, los maestros constructores, lo que los romanos llamaban muratori, que eran los constructores de realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí derivó hacia Francia masones y nos viene a nosotros de rebote, algo uh-huh. así como la papa y la patata, ¿no? Tiene un origen y no lo devuelven, ¿no? En fin. Entonces, esto hasta el siglo XVIII es la masonería operativa. Esa la vamos a dejar a un lado, y la que nos va a interesar es la masonería especulativa, que comienza en el siglo XVIII con lo que se llama la Constitución de los francmasones o las constituciones de Anderson, que son de 1723, y a partir de ahí empieza todo lo que es los diferentes tipos de masonería actuales, ¿no? Uh-huh. Las especulativas. Entonces, ¿qué hace la masonería? Pues la masonería agrupa pues un montón de ideas, de símbolos, y les da pues un cambio, le da un significado diferente a cada símbolo, ¿no? Entonces se basa precisamente en la geometría para darle toda fuerza a su imaginario ideológico y filosófico. Entonces ellos hablan, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el ejemplo del triángulo, que es el más fácil de entender por todos, ¿no? El triángulo, que es la forma del número 3 gráficamente, representa la estructura, la fuerza estructuradora del universo. Y por lo tanto, para el esoterismo de las religiones, representa a Dios. El triángulo o delta radiante simboliza la tradición iniciática, y la potencia creadora o generadora es lo que los masones llaman gran arquitecto del universo, que a veces lo llaman por las siglas Gadú, ¿no? Uh-huh. Gran arquitecto del universo. Esto es una idea que tiene origen en Platón, en el libro del Timeo. Platón habla ya de Tectón, de el arquitectón, que era el maestro artesano o constructor, y fue el que primero que introdujo la idea específica de que había una gran fuerza generadora que era el gran arquitecto del universo. Esto lo toma la masonería y en toda su simbología, y lo utilizan con otro significado. Uh-huh.
Carlos,
dime.
¿Y qué hacen los masones? ¿Se reúnen en un sitio habitualmente, cada vez con periodicidad? ¿Qué función tienen?
Bueno, las masones se reúnen normalmente en las logias, llamamos logias, o también se puede llamar templo, ¿no? Entonces, ellos ahí lo que hacen es orar, que es trabajar para ellos, y hacer lo que se llama el método masónico, ¿no? Método masónico, realmente, es un conjunto de pruebas de carácter ritual y simbólico cuyo objetivo es generar un ciudadano democrático. Mm. Esto es así. O sea, otra cosa,
un ciudadano democrático.
Un masón, en realidad, son ciudadanos democráticos. En realidad, que lo consigan y no, pues es lo mismo como si la catequesis genera católicos perfectos o no. O sea, no. Pero el método ni está hecho para eso. Pues el método masónico, su objetivo principal es generar ciudadanos democráticos. Bajo la divisa de libertad, igualdad y fraternidad. Pero claro, aquí se produce la primera paradoja. Las logias, la igualdad es un sistema jerárquico, es un sistema donde no todos son fraternos, porque están los masones y los que no son masones, que están fuera, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, pues, ¿eres libre? No, porque tienes un rito, tienes una jerarquía, tienes unos compromisos obligatorios. Entonces, es curioso cómo con esa divisa, libertad, igualdad, fraternidad, que todos compartimos y que nos parece genial, porque en realidad es el origen de la democracia moderna, uh-huh. Como el método, en realidad lo que produce debería producir son ciudadanos democráticos.
Uh-huh. Me llamaba la atención antes cuando decías que antes era secreto y ahora es discreto, ¿no?
Sí.
¿Por qué discreto?
Porque es como a ellos les gusta decir, porque ellos como son, vamos a ver, tampoco nosotros conocemos las reglas de todas las sociedades, ¿no? Hay sociedades civiles, yo que sé, como el casino, el náutico, tal, y no sabemos las normas
pero
internas,
parece que
¿no?
Cuanto más secreto, pero parece que cuanto más secreto pueda ser, pueda generar, ¿no?
Más mitos, más,
sí,
quizás.
Sí, claro, pero, también, pero ¿no? Es que su origen en la geometría y todo el mundo iniciático, como puede ser el Camino Santiago, que es un camino iniciático, todo eso tiene una parte, un componente altamente misterioso y secreto que lo envuelve en una aureola atractiva, ¿no? Entonces, uh-huh. tampoco quieren desprenderse absolutamente de eso, ¿no? Uh-huh. Y es así, cada empresa tiene sus propias reglas o cada asociación, ¿no? No tenemos ni los demás ni por qué compartirlas todas, ni siquiera saberlas todas, porque sería un poco ridículo también, ¿no? Entonces, ellos les gusta la definición de discreto, y yo lo he dicho así, porque es como... Cuando hablo con ellos me dicen como, que es como les gusta definirse, ¿no?
Uh-huh. Claro, y luego el tema de las funciones que tienen. Nos decías que ya en las bases, por decirlo de alguna forma, o en sus normas o su autodefinición, se declaran filántropos, no sé,
sí.
¿Llevan a cabo ese tipo de labores a sí. favor de otras personas? ¿Qué hacen en la práctica?
Bueno, aquí, por ejemplo, en caso en Canarias conocemos de talleres que daban clases a trabajadores, gente pobre, humilde, o a veces ayudaban a las familias a subsistir, ¿no? Pero vamos, ese tipo de ayudas son muy habituales en la masonería.
¿Y hay jerarquía dentro de la masonería?
Absoluta jerarquía, tanto dentro de porque hay muchos ritos además diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, la gente habrá oído hablar del rito escocés y último aceptado para España, ¿no? Por ejemplo, es un rito habitual de la logia de Añaza, ¿no? El que se practicaba ahí. Pero hay muchísimos ritos y todos a su vez tienen una jerarquía por encima, a su vez supranacional, ¿no? Casi todas las grandes corrientes masónicas tienen en común la masonería británica es la que los lidera, ¿no? En realidad... Debería ser el rey de Inglaterra, cuando estuvo Isabel II, como era reina y es mujer, no la dejaban, por lo tanto era el duque de Edimburgo el que presidía. Uh-huh. Ahora será Carlos III.
Uh-huh. Eso es otro, las mujeres no pueden entrar.
Sí pueden entrar, pero hay logias femeninas, pero las llaman irregulares, es un asunto pendiente. A veces cuando hablo con ellos les digo, pues solo queda la Iglesia Católica y ustedes, espero que no sean tan patéticos de ser los últimos, ¿no? Porque igual que no se entendería hoy que no hubiera una mujer diputada o profesor, no se entiende que no exista esa igualdad. Se ha intentado muchas veces en la práctica, pero por ahora sigue siendo consideradas irregulares.
Uh-huh. El año pasado hubo un seminario aquí en Las Palmas de Gran Canaria que se tituló Mito y Realidad de la Masonería en la Casa Museo León y Castillo de Telde, y allí pues podemos ver algunos, ¿no?, de los títulos de esas conferencias que tuvieron lugar aquí en Gran Canaria, y una de ellas, por ejemplo, dice la masonería filosófica y su aportación a la modernización de España, una visión de conjunto. Y que suena realmente bien, ¿no? Esto siempre está bien visto, la modernización de nuestro país. Y luego vemos a cargo del soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33. Claro, sí. La verdad que este tipo de cargos que utilizan, ¿no? Ese tipo de términos, al final a uno le cuesta realmente entender a qué se refieren, bueno, ¿no? Tienen como mucho simbolismo también en el lenguaje.
Por supuesto, y además cuesta, y entre ellos también les cuesta. Tienen grandes diferencias. Yo creo que tienen más discusiones entre ellos mismos, los diferentes ritos, que entre los que no son masones y ellos. Es complejo. O sea, entonces, en este caso nos referimos al presidente o al máximo representante del rito escocés antiguo aceptado y último aceptado para España, ¿no? Pero vamos, es complejo de entender. No es sencillo.
No es sencillo, ¿no? Carlos, nos ha traído un sonido, ¿verdad?
Sí.
A la radio. ¿Qué nos ha traído? A ver.
Bueno, un pedacito de un documental que hicimos cuando la primera exposición de la Logia Añaza, para explicar un poquito lo que era la masonería, y vamos a poner un fragmento con música de ese documental.
¿Lo escuchamos?
Al adentrarse un nuevo miembro en la masonería, se le invita a participar en una serie de reflexiones y pruebas de carácter ritual y simbólico. Estas le permiten experimentar de forma emocional y reflexiva la enorme trascendencia de este paso. El compromiso ético, moral y social que está a punto de adquirir. El mundo profano queda atrás para adentrarnos en el sagrado. El recorrido se inicia desde nuestro interior, ejemplificado en lo profundo de la tierra, la oscuridad de la caverna, donde el velo de la ignorancia solo deja ver la apariencia de las cosas. El recorrido continúa por los demás elementos, aire, agua y el fuego purificador, para al final vislumbrar la luz.
Me gustaría, Carlos, que también explicara a los oyentes...
Sí, ¿en qué tiene que...
Sí,
¿qué está diciendo?
¿Qué significa todo?
Estoy diciendo que en ese proceso, cuando te inicias en la masonería, en realidad haces un viaje hacia una muerte simbólica, en la oscuridad, que en el caso del templo de los Llañaza, por ejemplo, está en la cueva, excavado en ese túnel misterioso, ¿no? En lo oscuro. Y que en las logias más simples puede ser un cuarto debajo de una escalera. Uh-huh. Por eso puede variar mucho. Pero donde ahí vas a morir como lo que eras para convertirte en otra cosa que es diferente, que renaces como masón, ¿no? Como ese nuevo ciudadano democrático. Entonces es un proceso iniciático, porque tiene un recorrido, y eso es lo que se está, es decir, refiriendo en ese momento, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué implantación tiene en Canarias? Yo nombraba al principio el hecho de que hace dos días fue noticia el inicio de esa rehabilitación del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, y luego también solemos acordarnos del nombre que también decía, ¿no?, del expresidente del gobierno, Jerónimo Saavedra. Son como dos símbolos muy conocidos, yo creo que por todo el mundo, en cuanto a la masonería, pero no sabemos mucho más allá. ¿Serían dos ejemplos de los más significativos, o hay realmente una implantación mayor en Canarias que desconocemos?
Canarias, la implantación es muy grande. Yo creo que es la mayor de España, después de haberlo estudiado, y más, tal vez de las más antiguas. Porque, uh-huh, a ver, la masonería, por ejemplo, cuando hablamos de los mercados de vino para los Malvasías o para el vino de Tenerife, ¿no?, o los vinos canarios en el siglo XVIII, si no tenías contacto con esa primitiva masonería que estaba establecida en las colonias norteamericanas, lo que sería luego Estados Unidos, o en Inglaterra, no vendías una botella. Por lo tanto, si no tenías relación con ellos, no había forma de entrar en esos mercados. Al igual que para los arquitectos, hasta el siglo XVIII, si no pertenecías de buena forma a una logia, no cogías un proyecto, porque salvo que te lo cargase el rey o alguna autoridad militar, bueno, los posibles clientes, que eran gente, vamos a decir, burgueses o gente que tuviera dinero, estaban de alguna forma metidos en la logia, ¿no? Entonces, de ahí es donde se obtenía realmente el trabajo profesional, ¿no?, como arquitecto. Realmente el caso de Canarias es sorprendente porque es muy antiguo, la masonería, y además tiene un origen directamente relacionado con nuestras relaciones comerciales con Inglaterra. Para el resto del país, la masonería tuvo un mal pie en su comienzo, porque entró de la mano de la invasión napoleónica, porque el gran venerable era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y entró con la invasión napoleónica. Por lo tanto, es un comienzo de guerra. Y ahí vienen los grandes ataques a la masonería. Eso representaba la Ilustración, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que chocaban de lleno, así con la España tradicional de la Iglesia Católica, de la monarquía. En algunos casos, por ejemplo, la gente siempre dice que te excomulgaban por ser masón y tal, porque la Iglesia realmente la Iglesia Católica, su gran problema con la masonería es que Garibaldi, que era el libertador de Italia, el que unificó Italia, era masón y acabó con los estados pontificios y los arruinó, o sea, dejó sin economía realmente al Papa, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo persiguieron hasta el infinito, ¿no? Y más allá. Entonces, pero es más por ese motivo que por otro, ¿no?
Ya. Carlos, ¿y cómo se sufragan los masones?
Bueno, eso se sufragan con sus cuotas.
¿Cuotas?
Claro, como todo, igual que cualquier otra asociación. O sea. Y en el caso nuestro, por ejemplo, de la logia Añaza de Santa Cruz de Tenerife, es un templo excepcional porque es el único que se conserva en España que fue diseñado, construido y se utilizó para trabajar como templo masónico. Entonces, es un caso único en España. Aparte de que desde el punto de vista simbólico es magnífico, sobre todo la fachada es un auténtico, para mí es un gustazo ir ahí y ver los símbolos iniciáticos que tiene, todo el proceso, funciona como un reloj de sol el día del solsticio, o sea, cómo se encienden las flores de lis y lo que significan. Yo recuerdo ir de pequeño de la mano de mi madre por ahí, que estaba cerca del periódico a la tarde, y entonces decía, ¿qué es este edificio que me atrae? Lo mirabas y te quedabas atraído como te quedarías atraído frente a una catedral, ¿no? De repente te pones a mirarlo y estás un rato ahí fijándote, ¿no?, en las esfinges aquellas que hacen, ¿no?, esas columnas tan extrañas, ¿no? Y toda la, además todos los componentes que tiene, babilónicos, griegos, egipcios, ¿no? Son muy inusuales para nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que no es el único caso. Canarias tiene muchísimo. Uh-huh. En la iglesia, por ejemplo, en Aruca, pues, lo que es San Juan Bautista, ¿no?, que la gente lo llama la catedral, pero ahí, por ejemplo, es toda una construcción masónica del arquitecto Manuel Vega y Mar, que era discípulo de Gaudí, que también era masón, por supuesto, cuando hizo todas sus construcciones. En el caso de la marquesa de mausoleo de la marquesa de la Quinta Roja en la Orotava, es un ejemplo magnífico de masonería del arquitecto Adolphe Coquet, que también hizo el Hotel Taoro del Puerto de la Cruz. el retablo de la parroquia del Salvador de Santa Cruz de la Palma, o sea, nosotros...
Porque se distingue fácilmente una arquitectura masónica.
Sí, por los códigos externos, si los conoces lo distingues rápido. Nosotros tenemos muchísimos edificios en todas las ciudades canarias donde en su decoración hay elementos masónicos, porque los propietarios de la casa eran masónicos, uh-huh. y de hecho se ve en su decoración exterior. Son tan discretos y son tan la interpretación es tan sutil que a pesar de las leyes que por ejemplo de la época de Franco que hicieron para quitar toda la simbología masónica de las fachadas, incluso de los cementerios, pues pasaron desapercibidos hasta para los propios que se encargaban de quitarlos, ¿no?
¿Y cómo los podemos distinguir?
Bueno, pues hay que estudiar un poquito. Por ejemplo, estamos hablando de elementos como deltas o soles alados o simplemente estrellas flamígeras son cosas muy flores de lis en algunos casos, ¿no? Todo reinterpretado, porque ellos lo que utilizan los símbolos existentes, muchas veces del cristianismo o de otro, vamos a ver, de cualquier otro contexto, y lo que hacen es cambiarlo y resignificarlo. Para ellos tiene un sentido distinto, sentido además que tiene que ver mucho con su ética y moral, o sea, lo ven diferente, el mismo símbolo. No uh-huh. quiere decir que signifique lo mismo para unas personas que para otras, ¿no? Solo uh-huh. los iniciados saben realmente uh-huh. lo que significa para ellos.
Uh-huh. ¿Y el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife en qué estado está? Estamos contando que se va a rehabilitar. ¿Sabes en qué estado está?
Hombre, lo sé perfecto porque tuve que hacer todos los estudios y el primer concurso, que no quiero hablar de eso, pero sí les puedo decir que el edificio, el proyecto, bueno, la constitución de la Logia Añaza de 1895, el proyecto es de 1900, firmado por Manuel de Cámara, aunque tenemos dudas de que lo hiciera él realmente, y tampoco se parece exactamente con lo construido. Sí, fue un proceso muy largo de construcción que duraría unos 24 años casi en terminarse, uh-huh. y estuvo 41 años, es decir, hasta 1936, en que fue cautado por la autoridad militar como templo masónico. 41 años, vamos a decir así. Después, del 36 al 2001, tuvo 65 años como edificio militar de todo tipo. Fue almacén de botas, guarnición de tropas de capitanía, muchos usos militares. Entre los que se... ¿Qué pasó? Que se malusó el edificio, pero todos sabemos, los que nos dedicamos al patrimonio histórico, que es mejor malusarlo que no usarlo, porque no usarlo significa que entre en ruina inminente, desde que no se ventila, se abren las ventanas, las puertas, y eso lo sabemos todos. Simplemente cuando se muere un familiar, pues su casa, su piso, si no se visita para ventilarlo, inmediatamente se llena de una especie de polvo gris que cuesta muchísimo limpiar, y que de ahí al envejecimiento, a la putrefacción y a entrar en ruina es rapidísimo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Carlos Fallé, arquitecto y estudioso, entre otras muchas cuestiones de este asunto del que queríamos hablar, porque ya sabemos, Carlos, que contigo podemos hablar de un montón de asuntos, así que te agradecemos que hoy te hayas prestado a hablar de este en concreto, de la masonería, y conocerla un poquito mejor, gracias a tu conocimiento, a tus estudios y bueno, a todas las exposiciones y las conferencias que has impartido. Gracias, Carlos, por venir a la radio, como siempre.
No, gracias a ustedes por invitarme y a los oyentes, como siempre.
Gracias, Carlos, un abrazo. And I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet Soren. How will I remember? I'll always remember. Oh, what a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. Came the dawn, and my heart in love, and the night was gone.
Tarde o temprano, Eugenio González, Mercedes Martín. Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Hola, Blanca. ¿A dónde vas?
Voy a mi centro Naturhaus. Quiero perder 4 kilos.
Yo también quiero. ¿Qué tengo que hacer?
Acompáñame. O pide cita ahora mismo llamando al 902 15 14 14. Ahora además tienes servicio online para seguir desde casa. Acude a tu Naturhaus más cercano o llama al 902 15 14 14.
Tarde o temprano, Eugenio González, Mercedes Martín.
El consultómetro.
Aquí seguimos, 2 minutos pasan de las 4:30 de la tarde, 2 minutos, bueno, arriba abajo, también de las 4:30, en este caso de la madrugada. Es la sintonía que nos invita a, bueno, a compartir con ustedes a esos mensajes que nos envían. Una vez le hemos propuesto nosotros esa pregunta, nuestra consulta, o lo que viene siendo nuestro consultómetro. Hoy les preguntamos por el orden, bueno, más que por el orden, ¿cómo se organizan? ¿Tiene usted espacio para guardar los trastos? ¿Es usted de trastero? ¿No? ¿Tiene usted muchos armarios en casa? ¿O es de aquellos que piensan que por tener más no ordena mejor? Bueno, pero vamos a hablar también del mundo trastero, porque por lo visto se pone en valor, ¿no? El mundo trastero, y tener un trastero a día de hoy, bueno, pues puede ser una inversión interesante. Cristina Landenton es gerente de Lemox Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Eugenio.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Cristina, tener a día de hoy un trastero es una inversión muy buena, por lo que tengo entendido, ¿no?
Hombre, es un bien bastante preciado y requerido, la verdad.
Sí, ¿no? Bueno.
Sí, sí. Hombre, no convirtiéndose como de primera necesidad, pero si bien es cierto que quizás para muchas personas sí que lo sea.
Uh-huh. Porque, Cristina, al final yo no sé si, claro, cuanto más pequeño es el piso, el lugar donde vivimos, ¿tenemos que recurrir finalmente a los trasteros? ¿Esto va en aumento? ¿Cómo están las tendencias en el tiempo que usted lleva trabajando en esto?
Bueno, la verdad que hemos visto cómo el perfil de cliente ha ido variando un poquito respecto de la pandemia. Nosotros recordarnos que ya cuando la otra vez que hablamos, comentamos que justamente nosotros habíamos aperturado en plena pandemia, con lo cual, pues a raíz de ahí hemos ido viendo cómo los perfiles han ido cambiando. Hubo un momento, por así decir, en el que, claro, los propietarios de vivienda quisieron hacerse con esas viviendas que tenían en alquiler, y hubo mucha gente con la necesidad esa que de repente se encontró con, me tengo que ir del piso y claro, pues me voy a donde buenamente puedo. Entonces, claro, donde buenamente puedo quiere decir que, claro, me admiten a mí, pero claro, no a mí más todo lo que tengo, ¿verdad? Porque claro, entonces ya las puertas se me cierran y entonces nos vimos un poco con esa necesidad. Ya. Y si bien es cierto, hoy en día lo que vemos es que la gente se está trasladando a pisos más pequeños. Entonces, claro, pisos más pequeños quiere decir que tienen muchas cosas que obviamente no tienen cabida, pero que no se quieren desprender de esas cosas.
Bien. Entonces,
y ahí aparecemos nosotros.
Ahí aparecen ustedes. Cristina, esto a veces ocurre como cuando vivimos en un edificio, allí no hay plaza de garaje y tenemos el coche en otro edificio porque allí sí que hay. Esto ocurre lo mismo, no hay por qué tener el trastero en el mismo inmueble, ¿no?
No, para nada. Además, nosotros donde nos hemos enfocado un poquito es en que verdaderamente el cliente, que cuando viene y hace la primera visita o inclusive ya todo funciona mucho por el boca a boca, ¿verdad? Y demás. Entonces, ven que el asistir aquí, el venir a la instalación es como si realmente fueras a tu casa o bajaras en el ascensor. Porque claro, aquí pues, tienes ese acceso 24 horas, puedes entrar con tu propio vehículo y tienes las cosas pues verdaderamente a mano como las quieres tener, separadas del resto de la gente, ¿sabes? Con tu propia puerta, con tu propio candado, ¿sabes? Es como sientes el espacio como verdaderamente tuyo, ¿sabes? Mm. Entonces la instalación, pues eso, la gente lo vive como un cachito de sí misma. Mm.
Claro. Cristina, la cuestión es, una vez que dejamos allí los trastos, luego, ¿tú qué notas? ¿Que nos olvidamos de ellos y ahí pasan años y no volvemos a buscar nada? ¿O se suele recurrir al trastero para coger cosas que hacen falta, pero que no nos caben en casa?
Hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Hay gente que viene aquí, deja las cosas y es como que cierra un capítulo, ¿no? Por así decir, y pues no la hemos vuelto a ver desde que contrató, ¿vale? Por así decir. Hmm. Pero si bien es cierto, hay otras personas que sí que hay muchas personas que sí que viven, o sea, vienen con asiduidad. Hmm.
Porque claro, a ver, Cristina, para hacer un buen uso del trastero, ¿qué debemos guardar en ese trastero? ¿Cabe todo o a veces hay que un poco decir, mira, no sé, para ordenar? Porque a lo mejor el trastero también es un desorden en sí mismo, ¿no? Si no,
claro,
sabemos, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, yo recomiendo que la gente, hay algunos que sí que me hacen caso, la verdad, y muchos he de decir que no, pero bueno, yo intento asesorarlo en la medida de lo posible, lo mejor que puedo, dice. Entonces, yo siempre indico que en la puerta peguen en lo que es el plano, ¿verdad? La distribución un poco de las cosas que, dónde han puesto el qué, para que cuando vengan, ¿no? Verdaderamente, pues vayan al tiro y encuentren lo que están buscando. Eso por un lado. Y después, por otro lado, la tendencia es a contratar más metros y, por lo tanto, al final realmente te topas con una cuota más alta, ¿vale?, de la que a lo mejor realmente necesitas. Entonces, yo oriento en invierte en una estantería, ¿vale? Un alquiler al final, eso no es tuyo. La estantería es tuya, o sea, te vas y la estantería es tuya. Y a la hora de tener las cosas más accesibles y más ordenadas, obviamente te da un buen servicio. Lo puedes ir haciendo a poco, ¿sabes? De poco en poco, y compras una. Dentro de 3, 4, 5 meses o lo que sea, compras otra. Y así lo que irías pagando de más sin tener esa estantería, pues al final, oye, pues tienes la estantería ahí. Ajá. Al igual que el tema de una buena caja, ¿vale? No tiene por qué ser plástica, que sabemos que son saladas, aunque claro, son muy duraderas, aíslan mucho y también admiten lo que es la visibilidad de lo que hay en el interior, con lo cual pues también facilita. Uh-huh. Si no, una buena caja de cartón, pero claro, que el cartón sea grueso, con unos cantos buenos, ¿verdad? No aquellos que son, como digo yo, tipo folio, ¿no? Que claro, sí, de primera vista nos permiten hacer a lo mejor 5 alturas, pero te das la vuelta y cuando vuelvas a abrir el trasero, como digo yo, aquello es para cerrar la puerta otra vez e irte,
sí,
¿vale?
Sí.
Del caos que puedes tener formado ahí dentro. Entonces, claro, son pequeñas cositas que parece que no, pero que te ayudan a que verdaderamente puedas utilizar como es debido ese trasero y vivirlo y que te sea de utilidad.
Uh-huh. Cristina, y así los objetos más, yo qué sé, más comunes, mucha bicicleta estática que se queda ahí y ya la usaré algún día.
Mucha bicicleta, mucha cinta, ¿verdad?
Cinta de correr también.
Cinta de correr, también tenemos alguna que otra. Pero bueno, en general suele haber mucho de todo. La gente de verdad que cada vez, ¿sabe?, valora más este tipo de servicios y ha aligerado las casas. Entonces aquí tenemos desde la bicicleta, herramientas, ¿verdad?, y todo este tipo de cosas, hasta mucha gente que nos contrata para el uso de hacer el cambio de estación de ropa, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, la gente pues cada vez quiere tener menos cosas visibles en casa.
Y ya hemos hecho el cambio de armario, ya que nos dice.
Todavía no. Estamos de vuelta del verano y tranquilitos, como digo yo.
Hoy preguntamos por el mundo trastero a nuestros oyentes y en el 616-486-754 nos dice un oyente, dice, yo tengo trastero, pero con tablas a las paredes, entiendo que en forma de, ¿no?, de estante. Dice, regalo muchas cosas, no tiro nada, ni rompo un papel. Es decir, que también esa es una opción, claro, porque por muy grande que sea, espacioso que sea, el trastero, ¿no, Cristina?, si seguimos acumulando, en fin, aquello va a ser un caos, ¿no?, al final, ¿no?
Hombre, claro, pero eso es como todo, bien sea en el trasero, bien sea en casa, bien sea donde sea, en la oficina, o sea, al final, si uno de alguna manera no es un poquito disciplinado, allí donde vayas, pues el caos va a estar sembrado.
Uh-huh. Bueno, pues el mundo trastero en esta tarde de jueves. Queremos también, pues eso, ¿no? Ahí también hay que ordenar. Que el trastero no significa, como antes decía Miriam, llenar de trastos, ¿no? Esta no es la filosofía. No se trata de llenar de trastos el trastero, ¿eh? El trastero se trata de trastos, pero bien puesto. Cristina Lanlenton, gerente del Inbox Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por ordenarnos, en este caso, el trastero. Buenas tardes.
Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao.
Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
Verde que te quiero verde. Noemí Martín.
Nuestra mujer de verde que nos pinta de verde la tarde, tarde o temprano ella, Noemí Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noé?
Buenas tardes, Mercedes. Pues muy bien, aquí escuchándoles hablar de los trasteros.
¿Tienes trastero tú? ¿Tienes trastero en tu vida, Noé?
No, yo intento sacarlo todo fuera. Solo acumular cosas y menos emociones y cosas de esas, no.
Vale.
Sí, hay que acumular experiencias, ¿verdad?
Eso sí.
Pero no cosas materiales.
Y eso se acumula en el corazón, no en el trastero.
Muy bien, claro que sí.
En el trastero del cuerpo, no, tampoco, ¿no? El trastero del cuerpo, el corazón tampoco queda muy bonito eso, ¿no? El trastero del cuerpo no queda muy bonito.
Ya sabemos lo que es el trastero del cuerpo.
También es verdad.
Mejor dejarlo. Bueno, Noemí, hoy en Verde que te quiero verde, ¿qué nos traes?
Bueno, pues hoy como ven, ya empezamos, vengo con un montón de risas debajo del brazo, algo que sé que a ustedes les encanta y que no falta nunca aquí en este programa,
sí.
Que haríamos, de verdad, que si no nos pudiéramos reír, qué horror, ¿no? Nos parece un disparate, pero en algunos países Las mujeres tienen prácticamente prohibido reírse en público, como bien saben, y por ejemplo en Corea del Norte el año pasado se prohibió, entre otras cosas, la risa durante 11 días cuando murió el padre del presidente. Así que, como ven, el poder y el humor nunca han hecho buenas migas. Pero reírse al margen de estas locuras sin sentido y como todos hemos experimentado, es maravilloso y es súper saludable. Y además, aunque hay muchos animales que se ríen, yo lo sé porque mis perros se ríen, incluso se ríen de mí.
Está bien eso.
Bueno, se parten. Yo estoy convencida de que el ser humano tiene la posibilidad de encontrar en la risa, en esa curva tan bonita que tenemos todos, una medicina fantástica y una forma estupenda de estar en el mundo. Hay que reírse. Yo creo que debería ser asignatura obligatoria en los colegios a las 8 de la mañana, cuando llegan todos los niños angustiados y estresados, clase de risa. Y luego también en los trabajos, ¿no? Una vez al día, por ejemplo, reírse todos juntos, ¿no? Sí. Risa conjunta. ¿A ustedes les parece bien, Eugenio?
Sí, Mercedes. Sí, por supuesto.
A nos encanta la risa.
Y estamos entrenados, ¿no? Creo, Mercedes, ¿no?
Yo creo que sí, que tenemos práctica.
Estamos entrenados.
Yo creo que sí, bueno. Lo escucho.
Bueno, es verdad que nosotros nos reímos un montón, pero también es cierto, Noé, que a veces la vida para muchas personas no está precisamente para eso, para muchas risas, ¿no?
Eso es verdad, Eugenio, pero si se dan cuenta, y a todos nos ha pasado en los momentos más difíciles, aparece la risa como una válvula de escape necesaria, y porque el cuerpo y la mente lo saben y la lanzan cuando pueden. Quien haya estado en un velatorio, por ejemplo, se habrá dado cuenta de que en un montón de ocasiones la gente acaba riéndose, recordando anécdotas, momentos divertidos, y eso calma bastante el ánimo. Así que la risa es necesaria siempre, al menos un poquito. Y por eso, para recordar la importancia de reírnos siempre, incluso de nosotros mismos y a veces de nuestras desgracias, de nuestras meteduras de pata, tenemos con nosotros a la autora del libro Reír y Vivir, este que tengo aquí, que lo tengo en la mesilla de noche para que no se me olvide.
Muy bien.
Todos los días por la mañana lo miro, además es amarillito, así que llama la atención. Inma Rabasco, la autora, es actriz, es periodista, es coach y sobre todo es una gran defensora de la alegría como algo absolutamente vital. Así que la tenemos por aquí. Gracias, Inma, por estar con nosotros esta tarde para regalarnos tu sonrisa y toda tu luz, que yo sé que la tienes.
Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, muchísimas gracias.
¿Qué tal?
Hola, Inma, buenas tardes. Inma, ¿es bueno intentar reírse? Tengo yo esa duda. ¿Buscar la alegría aunque uno esté triste o tenemos que vivir las emociones, esto que se dice, dejar fluir las emociones y ya está? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio saludable entre fluir, entre vivir las emociones, no reprimirlas y el no dejarnos embaucar por el mal humor o por la tristeza?
Wow, pedazo de pregunta para empezar.
Pues la que viene después.
Es que hay mucho nivel.
Lo queremos. Ya, a ver cómo. Solución. A ver, yo soy una súper defensora de sentir las emociones y de no negarlas. Es más, creo que andamos muy, muy tristones por la vida porque no transitamos bien los duelos. Y no hablo solo de duelos de perder a una persona, sino de duelos de cambiar de país, de muchísimas cosas. De relaciones, perder las pérdidas. Creo que no se nos da mucho lugar en este mundo en el que vivimos deprisa a tener pérdidas y a tener esos tiempos para transitarlas. Entonces, yo soy una defensora de si uno está mal, que pueda estar mal, que reclame el derecho a estar mal, que no se le juzgue, que se le quiera igual, que creo que gran parte del problema también es ese, que nos cuesta mostrarnos pues con las miserias, ¿no? Porque tenemos un miedo a que se nos va a excluir si no agradamos. Entonces, una vez dicho esto, lo importante es vaciar ese vaso. En risoterapia se hace mucho. Uh-huh. Se trabaja la risa y la sonrisa, pero porque se vacía ese vaso lleno de lágrimas. Porque tenemos 60 litros de lágrimas por soltar en nuestra vida.
¡Wow! Vamos a tener que empezar, ¿eh? Pero entonces, de la risa, se puede llorar de risa también, ¿no?
También, claro que sí, es que la risa y el llanto van de la mano. Una persona que no se permita el llanto raramente podrá verdaderamente reírse con la vida. Pero también es verdad que una vez, pues eso, lo transitamos, no estamos en el pozo, ¿no? No estamos en momentos aquello que digas, es que aquí de llorar, es verdad que hay que poner de parte de uno, ¿no? Y hacer, invitar a la mueca y hacer como una gimnasia, porque estamos muy constreñidos Entonces, si no practicamos, es que no sale nada por ahí. O sea, es que no sale nada por la boca.
O sea, Inma, que se puede entrenar la risa como un músculo. Incluso he leído que hay posturas corporales que favorecen el que nos riamos más.
Claro, claro que sí. La apertura. Tú fíjate que estamos tan tensos porque estamos viviendo tanto en miedo, en sistema nervioso simpático, que yo digo que tiene poco de simpático a veces, que estamos todos pues apretaditos, los músculos súper tensos. Hay más bruxismo que en toda la historia de la humanidad, o sea, muy fuerte. Y quien dice bruxismo, que es apretar mandíbula, dice apretar culito, porque van de la mano, ¿eh?
¿Sabes? Mira. Madre mía,
hay que relajar.
Entonces la risa, por lo que te entiendo, trae calma, no solamente alegría, sino también relaja.
Claro, cuando uno se ríe, si prueba a reírse así de ejercicio físico, un minuto, 45 segundos, es que lo vas a notar, haces un escáner corporal, te registras y te sientes muchísimo más relajada, porque practicar la risa en sí, lo que nos hace cuando nos reímos con amigos, es relajarnos. Uh-huh. La sonrisa nos une al otro y el humor relativiza. O sea, son tres grandes aliados contra el estrés.
Inma, y una risa forzada también vale, porque ahora digo, ahora me voy a reír, aunque no me haga gracia nada, digo, me voy a reír. ¿Esto también cuenta? ¿Esto también es saludable o no?
Sí, es que engañamos al cerebro, o sea, esto, lo que es interesante, yo en realidad estoy hablando de algo casi místico. Yo defiendo la alegría como el hecho de sentirse vivo de verdad, uno ya se conecta con la alegría, ¿vale? Pero más allá de eso, ¿no? Está la parte más práctica, ¿no? Y más de la vida, de esto material, ¿no? De esta vida en la Tierra. Entonces, ahí hay que poner de nuestra parte y ejercitar la sonrisa y darle lugar. Pero yo creo, mi objetivo con el libro fue que le demos importancia, porque cuando uno no, si no das importancia a algo, no le das lugar.
Vale. Y mira, Inma, ahí he leído varios estudios que dicen que la gente que sonríe es más atractiva que la que no lo hace. Y es porque cuando contemplas una sonrisa, se activa una parte del cerebro donde se generan las endorfinas. Es decir, que no solamente tenemos nosotros que reírnos para activar nuestro bienestar y estar bien, sino que es importante también estar con gente que sonría.
Claro, es lo que decía, une. La sonrisa une. Es como hacemos sinapsis al sonreír. Es maravilloso. Es un efecto. Cuando tú vas en el metro, hay muchos vídeos de estos, ¿no? Y una persona se pone a reír a carcajadas y se contagia, igual que el bostezo. Porque somos tribales. Entonces nos dejamos contagiar por el miedo y por la alegría. Entonces es importante dejarse contagiar también por la alegría. Emanarla. Yo digo que hoy en día no hay acto más valiente que salir por la puerta emanando alegría. Y siento que eso sí que es el bien común para todos.
Y hablando de esto, de contemplar la sonrisa, de los contagios, ¿qué perjudicial ha sido para nuestra salud mental el no haber podido contemplar sonrisas durante mucho tiempo por culpa de la mascarilla?
Horrible. Inhumano. Y se verá algún día. Pero para mí personalmente inhumano. Sobre todo en los niños. Y en los ancianos. Que han estado muy mal y que necesitaban esa sonrisa, pero cuando tú estás en miedo, no sé, si alguien puede acordarse de cuando ha estado en algún momento en alguna situación dura de salud o algún pariente, tú sabes que las sonrisas confortan, reconfortan, pero a un nivel mucho más profundo del que podemos imaginar.
Con todo esto tuvimos que aprender a sonreír con los ojos. ¿Se puede sonreír también con otras partes del cuerpo, con los deditos de los pies, con las orejas?
¡Qué mona! ¡Qué bonita pregunta!
No, y se puede.
Hace así. Oye, con el meñique, verdad, claro. Sonríe. A veces lo pienso, digo, claro. Voy a sonreír con todo el cuerpo y empiezo, venga, el dedito gordo se ríe. Y ahora se ríe el tobillito.
¿Y la oreja cómo se ríe? ¿Se mueve? No sé. No sabemos cómo se ríe la oreja.
Pues el meñique es muy divertido, bueno. Yo lo veo.
El meñique,
yo creo ver el meñique bueno, así.
Sí.
¿No?
Claro que sí.
Sí, ¿no?
Bueno, a ver, los taoístas practican la sonrisa interior, que consiste en lo que tú has dicho, pero en los órganos. Imagínate, es más interior y todo.
Bueno, podemos empezar por fuera y acabar por el hígado, muerto de la risa.
Claro.
Pero esto lo decidimos nosotros, ¿no? Ahora me río con la oreja, esto lo decidimos nosotros, ¿no?
Total. Vale. Lo visualizas y ya está.
Claro, ahora me río con el dedo gordo. Así va, vamos un poco más.
Y yo también invito a que más allá, cuando uno dice que sonríe con los ojos, que entiende enseguida que es la sonrisa, ¿no?, que achinada, en realidad también hay otra manera de sonreír que es más sutil, que eso con las pupilas. Y poca gente la conoce y poca gente sabe hacerlo, pero por ejemplo, mujeres muy que resultan muy bellas, como por ejemplo Penélope Cruz, Ana de Armas, que son dos grandes actrices, si os fijáis, sonríen con la mirada, sin achinar los ojos. Están permanentemente con una mirada sonriente en la pupila, que yo digo. Es algo muy sutil, pero si os fijáis...
Tenemos que preguntar. ¿Sí? ¿Cómo se hace? A ver, explícanos.
No se puedo demostrar ahora, pero...
Claro, por la radio complica.
Cambia increíble. Vosotros fijaros en entrevistas cómo suelen, porque a veces están tristes y hablan, entonces ahí se le baja, pero en general tienen mirada, una mirada especialmente alegre. Es muy, muy interesante esto.
Mm. Bueno, muy sí, me has dejado con... ¿Sí? Esta tarde mismo me voy a poner a intentarlo. Mira, Inma, otra cosa. Ahora estamos todo el día con el móvil viendo WhatsApp graciosos, memes. Ayer mismo hablaba yo con mis primas en un encuentro, que qué bonitas eran aquellas reuniones familiares que estábamos todos allí contando chistes de pequeños con los abuelos. Eran súper divertidas y ahora la gente como que les cuesta eso de contar chistes. Todo el mundo dice, es que ya no me acuerdo. Yo creo que estamos como un poco saturados de información en el móvil y no recordamos después nada de lo que vemos, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo es que tengo animadversión al móvil. Yo trabajo mucho con el móvil porque en Instagram pues me muevo mucho, pero siempre tengo un vídeo que voy publicando de vez en cuando que se llama Sinmo. Y digo que tienen que practicar el deporte de alto riesgo Sinmo, que quiere decir sin móvil.
Ah.
Invito a la gente a salir de la casa, a compartir momentos. A ver, me encanta el móvil, tiene grandes ventajas, como lo que acabo de decir,
sí.
me da el trabajo, pero también sé que es un arma de doble filo, como un cuchillo, puede cortar o puede matar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que es el uso y la adicción al móvil, porque es parte de esa tristeza, yo estoy convencidísima, pues que estamos viviendo.
Debería haber una competición, ¿no?, de Sinmo, ¿no?, a ver quién gana estas cosas, ¿no?
Claro,
sí. Y nos motivamos, venga, te gané yo al Sinmo, ¿no? Está muy bien esto, ¿no?
Sí, claro, como dejar de fumar, yo claro. Te digo que de verdad, es como el alcohol, consume con moderación, esto es lo mismo, incluso la postura corporal que usamos al mirar el teléfono es tan mala porque el cerebro va escaneando el cuerpo y tú te das cuenta para decidir cómo está. La posición que usamos, si no tuviéramos el móvil y miráramos a alguien cómo está y
quitáramos
el pecho
cerrado,
manos,
claro. Estamos cerrando el pecho
claro,
y
pero,
cabeza baja.
Claro, pero hay que ser sinceros porque mira, en la mesa del locutorio donde estamos Noé y yo compartimos locutorio, Mercedes está en otro locutorio, en esta hay cuatro móviles, tres yo y uno Noé. Y Mer tiene dos, ¿no?
Así que...
Vamos mal para empezar, ¿no? Con esto, ¿no?
Pero bueno.
Pero por algo se empieza. Hay que empezar por algún lado.
Ya.
Claro. Y si nos esforzamos un poquito, esto que estamos hablando de ponerle empeño, ¿al final tú crees que todos podemos recuperar la alegría de vivir?
Por Dios. Yo, o sea...
A ver, gente que nos está escuchando, que esté un poquito triste. Es posible, ¿verdad, Inma?
Claro. Pero a ver, es que yo no hablo... Además, yo cuando hablo de esto... Yo este libro lo he usado como excusa, de verdad, para que este tema salga más a la luz. Y yo no soy referente de nada. Yo te juro que este libro, cuando lo escribí, sobre todo pensaba en la cantidad de gente anónima que existe, que conocemos, que son héroes de la alegría. Y esa gente, ancianos también, que han envejecido bien, que yo digo, conectados con la vida, niños, personas de edad mediana, ¿sí? Todo tipo de personajes en esta vida que están conectados con la alegría de saberse vivos. Porque cuando uno realmente se sabe vivo, ya puede estar en la planta de paliativos, que hay alegría, ¿eh? Y hay sonrisas. Es que cualquier persona, si hacemos un ejercicio real y profundo, nos daremos cuenta que es verdad. Porque estamos hablando de saberse vivo.
Sí.
No de ser feliz, de estar que todo esté bien, ¿sabes? No. De que me vaya bien, no. Hay gente muy desgraciada que no sabes por qué. Está conectada, o sea, desprende una alegría, una luz. Y es eso, el saberse vivos. Porque la vida es amor, o sea, no hay otra, ¿eh? Para mí la vida es amor. Que en la vida hay dificultades, claro, pero la vida en germen es amor, que es la fuerza cohesionadora.
Bueno, nos va a hacer llorar, Inma, nos va a emocionar con todo lo que nos está diciendo.
Es
muy bonito. Y lo que decías, Inma, ¿no?, de la gente que está en los hospitales y también la gente que acompaña en los hospitales. Hay mucho sanitario maravilloso que entra en las habitaciones, que estás a lo mejor triste, estás mal y con una sonrisa es que te cambia el día, ¿no? Entra cantando, te dice una tontería y eso es maravilloso.
Incluso me gustaría nombrar una chica que se llama Lucía B, que tienes una gran empresa.
Sí, vi su libro el otro día. Sí, sí.
Ah, que sí, gracias, vida. Es una maravilla de persona que sigo hace añares. Sí, su marido
era maravilloso. Sí,
ahí va,
un poeta.
Miki Naranja, Miki, no voy a decir el apellido que ahora me dio, pero era un Naranja, poeta, sí. Falleció, Naranja. Y ella dice algo maravilloso, impresionante y revelador, y bueno, que es que cuando él estaba ya en las últimas y tal, en esos momentos pudo vivir incluso la alegría y el amor más grande. Y yo sé de lo que habla, y mucha gente sabe de lo que habla. Y cuesta mucho escucharlo porque nadie quiere hablar de la muerte, ni del dolor, ni del sufrimiento. Pero es que todo va de la mano. Todo va de la mano. La vida es más profunda. Últimamente estamos un poco en la superficie, me parece.
Sí, yo creo que somos risa, somos alegría, somos llanto, somos vida, muerte, de todo un poco. Y hablando de las cosas que nos pueden animar, ¿qué tal con la música?
Todo.
esta canción que creo que te gusta y eso.
A ver, que suena un poquito.
Me encanta. La nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine.
Te gusta, Inma?
Gino.
Hay que escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Eso nos da alegría.
Claro que sí, cosas que te hagan sentir vivo, porque a veces incluso las cosas que se entremezclan con la tristeza son las que más vivo te hacen sentir y alegre. Es algo muy paradójico, pero te sientes vivo y a veces es conmoverse sentirse vivo.
Pues muchas gracias, Inma, por traernos todo.
Acaba el tiempo. Inma Rabasco, autora del libro Reír y Vivir. Gracias, Inma.
Mil gracias. A vosotros, de verdad. Un beso a Canarias.
Aquí
adiós.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Chao.
Y gracias también a ti, Noemí, porque siempre, de verdad, consigues que nos cambie el ánimo siempre para bien con esta risa y esta sonrisa que nos traes hoy.
La propuesta de reírnos con la oreja, como digo, a bordo.
Les voy a estar escuchando y les voy a estar vigilando. Una frase para terminar: la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. Víctor Borges.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Son las 5 de la tarde en Canarias. Es tiempo para la información, para contarles la última hora y también para adelantar los contenidos del Canarias a las 6. Hola, Eva Vega, buenas tardes.
Hola, Eugenio, buenas tardes.
Hola, Eva. Empezamos, si te parece, por las noticias, por la información.
Pendientes a esta hora de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy en Canarias. Está previsto que comparezca el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. Entre los temas aprobados, ayudas al alquiler para familias con rentas bajas, prórroga de medidas de alivio fiscal para los afectados por la erupción volcánica y ampliación de la prestación canaria de inserción para familias con menores. Sube esta prestación de 30 a 80 euros al mes. Por lo demás, el director del Servicio Canario de Salud, Corrado Domínguez, ha declarado hoy ante el juez durante más de dos horas por el caso mascarillas. El Servicio Canario de Salud compró en el año 2020, recordarán, en las primeras semanas de la pandemia, 1 millón de mascarillas FFP3 por 4 millones de euros. Mascarillas que, sin embargo, no han llegado a la sanidad canaria. Domínguez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, ha defendido que siempre actuó según la legislación vigente.
Y he intentado aclarar que el Servicio Canario de Salud, y yo en particular, siempre ha actuado bajo la legislación vigente en cada momento, y he intentado aclarar también algunas cuestiones que tienen que ver con los modelos de mascarillas que se adquirieron y su utilidad.
El Gobierno de España ha presentado hoy su paquete fiscal de cara a los dos próximos años. Se confirma el impuesto para los más ricos y se amplían los beneficios fiscales para las rentas más bajas. Habrá un impuesto destinado a quienes tengan un patrimonio superior a los 3 millones de euros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024.
¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mercedes.
Bueno, coméntanos también con quiénes vas a hablar esta tarde en Canarias a las 6.
Va a venir a nuestros estudios la profesora de Historia de la Universidad de Nueva York, Madina Cham, que está en Casa África, porque hoy ha dado una conferencia sobre el contexto y la situación en el Sahel y sobre todo del papel de la mujer en la descolonización de esta zona de África. También vamos a charlar con María José Belda, que es consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, porque la formación política ha pedido a la institución insular que estudie responsabilidades penales en el puertito de Adeje por haber la empresa constructora de Cuna del Alma haber destruido yacimientos arqueológicos. También han pedido que Pedro Martín, presidente del Cabildo, comparezca mañana para hablar de este asunto, y iba a comparecer el presidente del Cabildo de Tenerife. La contra de hoy, no se la pierdan, con Amó García Rojas, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud. Le preguntaremos a Amós por todos los temas que están de actualidad, seguro que nos dejan huella sus respuestas. Y en Canarias Late de hoy viene a nuestros estudios David Suárez, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. También preguntaremos en profundidad toda la trayectoria profesional a David.
Bueno, pues estaremos muy atentos a algunos de los contenidos, a algunos de los entrevistados y entrevistadas esta tarde en el Canarias a las 6. Gracias, Eva. Buena tarde, buen programa.
A ti, buena tarde. Adiós.
Canarias Radio. Noticias.
Verte, cariño mío, qué bonito sueñas entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte, qué bonito es verte, cariño mío, qué bonito sueñas entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, amor. Eres un coquito mío, no lo sabes, pero tienes la verdad. Eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das. Eres un coquito mío, amor puro sin palabras. ¿Quién pudiera ser charquito donde estemos en tus pies? Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba.
Bueno, pues seguimos, 5:04 de la tarde en Canarias, llegamos ya a la última hora del programa de este jueves, Mercedes, ¿eh?
Sí.
Parece que empezamos hace 10 minutos y mira, ya llevamos 2 horas y 5 minutos de programa en directo, ¿eh?
Pasa volando, ¿eh?
Volando.
Sí, volando, porque los contenidos nos tienen aquí entretenidos. Esperamos que también a los oyentes, que para eso los hacemos, ¿verdad?
Claro.
Para eso elegimos los contenidos de cada programa. Y es lo que deseamos, que también a ustedes se les pase rápido, que siempre es buena señal, que el tiempo vuela. Y nos quedará por delante. Bueno, nos invitaba Noemí a sonreír, sí, y a reír. Y también Inma, pues
tenemos fácil, ¿no? Ahora.
Que se vayan agarrando un poquito lo que viene.
Sí, porque lo tenemos un poquito fácil para reírnos, ¿no? Porque sí, claro, evidentemente.
Con ellas, ¿quién sí, no se ríe?
¿Quién no se ríe? ¿Eh? Bueno.
Estas dos artistas.
Y vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De,
sí,
de contenidos con ellas. Vamos a hablar de... Claro, esto es aburrido, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en casa, ¿no? Estás aburrido, eso de, ay, qué aburrido, me aburro, ¿qué hago? ¿No? Y yo no sé por qué, el qué hago, ¿no? Y mientras vas pensando qué hago, vas caminando hacia la cocina, ¿no?
Te da hambre.
Vas caminando a la cocina y entonces ya vas entrando, abres la nevera, o coges el cajón, abres el cajón, o miras a ver dónde está el chocolate o el dulce.
A mí me da por lo crujiente.
¿Por lo crujiente?
Sí, algo que cruja.
Pero no, siempre, siempre igual.
Sí, ah, siempre cuando me da lo que dices, ese aburrimiento sí, de voy a la cocina a ver, sí, empiezo a abrir la nevera, sí, las gavetas,
sí,
no sé qué.
Sí.
Siempre voy buscando algo crujiente, no sé por qué.
Eso lo tuyo es un aburrimiento crujiente.
Es un aburrimiento crujiente.
A mí tiendo más por un aburrimiento dulce.
Más, ¿te da más por el dulce?
Sí. Sí, y mira que tampoco soy que sea muy dulzón, pero cuando...
Pero en esos momentos de crisis...
Sí. Me da un poco ahí, ¿no? Entonces, hoy nos preguntamos, ¿pero por qué esto, no? Ocioso nos da por ir siempre
por
derechito.
¿Eh? Yo me acuerdo de pequeña que siempre me quejaba por eso, decía, ay, mamá, me aburro. Y ella siempre me decía, pues cómprate una orquesta. Estaba ya harta de oírme... Estaba harta de oírme decir que me aburría.
Pues claro, pues mira, siempre una orquesta.
Pero no me daba por comer, pero ahora sí.
Ahora sí, bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues de esto vamos a hablar, porque claro, muchos oyentes se verán identificados. Esperemos que en estos momentos no estén aburridos, porque nos están escuchando, ¿no? Y que no vayan a hacer eso porque están divertidos, entendemos, Mercedes,
eso esperamos,
¿no?
Eso esperamos, sí, si no mala señal.
Eso esperamos.
Pues sí, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de... meteduras de pata.
Ah.
De estas meteduras, sí, de pata que dices cosas inapropiadas cuando menos pegan y cómo salir airoso. Vamos a hablar de esto. Sí. Que nos ayuden, por favor. Porque a quién no le pasa que te cruzas con alguien y dices algo inapropiado. A mí a veces me pasa, que no sé si a ti también, Eugenio, luego les preguntaremos a ella, que como piense mucho esto, Mercedes, no digas, no vayas a decir tal cosa, no vayas a decir tal cosa, pues basta que lo piense, que cuando me cruzo con la persona, ahí que lo digo.
Ahí que lo dice.
Entonces es como un círculo vicioso, porque digo, no vayas a decir tal cosa, y luego la otra parte de mi cerebro me dice, ten cuidado, que cuando piensas eso, justo lo dice. Claro. Entonces ya empiezo en un diálogo interno, vamos, interminable.
Y entonces, y en ese diálogo interno, tú no le puedes decir una parte del diálogo, no entrar en esa, en ese debate, así que ya no lo generas, ¿no? Entonces a lo mejor esa puede ser la solución.
No sé, me enroco. Ya. Tengo que buscar una solución para este problema, realmente. Menos mal que vamos a tener a nuestro psicólogo de cabecera para que nos ayude.
Porque
tú
lo elevas a categoría de problema.
Yo creo que es un problema. Sí. Yo lo veo, hombre, porque es un problema que al final metas la pata y digas justo lo que no tienes que decir en el momento inoportuno.
No, eso sí es un problema. Me refería a tu disquisición interna.
¿Mi diálogo interno?
Sí, eso también es otro problema. Entonces, son dos problemas, el interno...
Dos en uno.
Y luego lo que...
Tal, me falta sumar y ya es un tres en uno que ya, pues sí, completa.
Bueno. Y tú también ves un problema, ya hace un poco ayer lo adelantamos, ¿perder los calcetines lo ves un problema, o lo ves una...
También me lo parece.
Un problema.
Claro, porque parte de mi economía se va en comprar calcetines emparejados.
Claro.
Hasta que no se imponga la moda de llevarlo uno de cada color, me supone un problema en mi economía familiar, quieras o no.
Claro, 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 claro. Bueno, pues vamos a intentar buscar solución a tanto problema.
Hombre, claro. Eso espero.
Sí, no sé yo qué piensa Ariadna de tanto problema. Aquí, Ariadna, tanto problema que hay con los calcetines y esas cosas y tal. Ella se ríe. Bueno, hacemos un mínimo alto, ¿no?
Sí, venga.
Hacemos un mínimo alto, escuchamos algunos consejos y de inmediato ya entramos en tiempo de risas y fiestas.
Tarde o temprano, Mercedes Martín, Eugenio González.
Hola Blanca, ¿a dónde vas?
Voy a mi centro Naturhaus, quiero perder 4 kilos.
Yo también quiero, ¿qué tengo que hacer?
Acompáñame, o pide cita ahora mismo llamando al 902 15 14 14. Ahora además tienes servicio online para seguir desde casa. Acude a tu Naturhaus más cercano o llama al 902 15 14 14.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Tarde o temprano, Mercedes Martín, Eugenio González.
La hora de risas y fiestas.
Pili, soy yo.
Pili, soy yo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, súper contenta.
Súper, ¿cuánto es súper?
Súper, súper, te juro.
Yo lo que veo es que hoy estamos a jueves y todavía estás en Tenerife. Vamos a ver si van a llegar a tiempo aquí a...
Yo vivo al límite, Mercedes.
Ya te veo.
Nosotros al límite, el mismo día cogiendo
on fire.
El Alfredo. El Alfredo. Llegamos allí, bajamos, o sea, todo así, viviendo al límite.
Sí.
Pero nada, mañana, hasta ahora ya estamos preparando todo.
Qué bueno, qué bueno.
Y entonces tú, con el límite te llevas bien.
Sí,
¿y cómo es él? ¿Cómo es el límite?
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? Pues, hombre, mucha ansiedad.
Así es ansioso.
Vivir, sí. Te da mucha ansiedad, sí.
Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de ese recorrido, porque vaya fin de semana que tienen las dos, ¿eh? Conducimos las dos, somos Pili y yo, Irache Menalver. Pero yo no me resisto a preguntarle a Pili, soy yo, si tú tienes trastero en casa.
Bueno, yo tengo un cuarto lleno de trastos,
que es otra cosa, ¿no?
Pero que es el de mi hijo pequeño.
Eso te iba a decir, pero ¿hay cama o no hay cama? Sí. Si hay cama, es un cuarto lleno de cosas, pero si no hay cama, entonces trastero.
Sí, es el cuarto de mi hijo pequeño, que siempre lo tiene que pasar un trastero, lleno de cosas, todo tirado encima de la cama, o sea que... Pero trastero como tal, no tengo trastero.
No tiene trastero.
Pero trastos sí.
Trastos sí.
Sí.
Mis hijos, que son dos trastos.
Además de los hijos, tienen trastos.
Porque, por ejemplo, tú, aparte de ella, ¿tú a qué defines un trasto? A ver, no sé, por ejemplo, no sé qué se me ocurre a mí. ¿Un macetón de esto para poner la maceta, eso es un trasto?
Para mí un trasto es algo que no usas, que lo guardas por si si acaso, ¿sí? Pero nunca lo usa. Ah,
nunca llega el por si acaso.
Y es como, ¿para qué tienes este trasto aquí por si, si no lo uso?
Ya, sí. ya. El por si acaso entonces es lo que te identifica...
los pensamientos esos de, ¿y si lo voy a necesitar en un futuro? Ya. Déjame guardarlo aquí.
Claro.
Y sí, nunca, y para años y años.
Y años.
Cogiendo polvo y nada.
No, pero a veces ocurre y dice, ay, y tenía yo esto aquí, y te lleva una sorpresa agradable. También ocurre también esto, ¿no? Cuando vas al trastero, ¿no? Y ves, ¿sí? Y dices, ay, y yo tenía esto aquí.
Perdona, esto tengo que decirlo. Nada alegra más que un billete en una chaqueta.
Eso. Ay, te lo diga.
Que no es un trasto, pero eso no, nada alegra más que eso.
Es verdad.
Ay, 20 euritos. Que no contabas con ellos, ¿no?
Pero eso ya pasa poco. Si acaso te encuentras una mascarilla ahí toda...
Piensa que es un billete y resulta que es una mascarilla.
Vale, sí. La mascarilla.
Claro, tienes razón. Y es verdad, sobre todo porque ya también utilizamos más el dinero plástico, ¿no? Las tarjetas que el billetito, Pili, ¿no? Es sí, verdad. Ya es más complicado, ¿no? Mm. Pero es muy, da mucha alegría. Da mucha alegría.
Sí, esos billetes.
Estas cosas que no te esperas, ¿no?
No, y las monedas en la calle, ¿ustedes se agachan por un céntimo? O dices, ahí te quedas, total.
Mira, me pasó una vez, esto es totalmente cierto, en la Rambla Pulido, en Santa Cruz de Tenerife, ¿sí? Hay un bar que solía pegar 2 euros en el suelo el Día de los Inocentes.
¡Ay, qué malvado!
Y yo me agaché y digo, contra, pero esto está pegado y todo. Y todos los camareros y todo.
Pues mira, yo por 2 euros sí me agacho.
Yo también. Hombre,
mira que
menos.
A mí me cuesta agacharme, pero sí. ¿Por 2 euros?
Por 2 euros sí, ¿no?
Hombre. Por 50 céntimos también.
¿Te fuiste a la moneda más alta?
Claro. No, pero lo puse por el ejemplo que puso ella de los 2 euros.
Porque billetes pegados no hay.
No había.
El billete se vuela y
claro,
literal.
Pero eran 2 pegados, pero pegados con pegamento al fuego y digo... Y me la jugaron. Entonces,
la próxima vez darle una patadita a ver si se mueve, ¿no, Pili?
Sí, ya no me cogieron más una vez.
Pero ahora ya ves 2 euros y te agachas, o yo me seguiría agachando.
No, sí. Yo mando a mi hijo, agáchate, ve así. 5 céntimos. No, agáchate tú, a ver una broma.
Claro, si son de verdad que se los quede.
Claro.
Que también. Sí, sí. Mira, nos llega un mensaje de un oyente.
Sí.
Toma nota, Pili, soy yo.
Sí.
Porque... habla de ustedes. De Pili Soy Yo y Irache Menalver.
Ay, Dios, espero que sea bueno.
¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será neutro? ¿Tú qué crees?
Ay, yo espero que sea bueno.
¿Tú esperas que sea bueno?
Nosotros vamos haciendo el bien, más o menos.
Por el
no
mundo.
Somos malas.
Bueno, mira, dice: hola, el otro día fui con mis amigas a ver a Pili y a Irache en el TEA de Santa Cruz.
Oh, wow.
Y ahora viene el comentario.
Ay, Pili.
Disfrutamos mucho, anímense a verlas, vale la pena. Dice: soy Eva de Santa Cruz. Bueno, comentario del bueno.
Un besito, Eva. Qué bueno tener gente. No ubico ahora quién es.
No, es oyente del programa.
Es oyente.
Pero estoy intentando.
Se identifica. Se identifica como Eva de Santa Cruz. Que lo sepas, que disfrutó mucho con sus amigas.
Pues gracias, Eva. Un besito. Gracias por ir.
Mira qué bien, ¿eh?
Que si da gusto, claro.
Claro,
¿eh?
Para que vean.
Repartiendo el bien, como
para que vuelva, ¿no?
Que
se dice, para que vuelva. Sí, sí. Bueno, antes hablábamos de ese momento de aburrimiento, ¿no? El que hablábamos, sí. Mercedes y yo, ¿no?
Sí.
Tú también diriges ese mismo camino cuando estás aburrida, mientras vas diciendo qué aburrida estoy, vas caminando hacia la cocina, despensa, estas cosas, o tú cómo lo llevas. Ella me mira con una cara, Mercedes.
Esto es una
la
pregunta.
Duda ofende.
Exactamente. O sea, tú mírame, ¿tú te crees? Yo creo que he hecho el camino de Santiago, solo yendo y viniendo.
De aburrimiento.
De aburrimiento, la cocina, el cuarto, el bar. Sí. De hecho, yo estoy yendo a un endocrino ahora.
Sí.
Porque quiero hacerme la reducción de estómago y tal.
¿Sí?
Y me dijo, no, tienes que bajar de peso primero. Y cuando bajes de peso, entonces ya
hablamos.
Podemos ver si podemos meterte en el protocolo. Entonces he puesto la foto de la endocrina en la nevera.
Ah, bueno.
Oye, manos de santo.
Pero como medida de presión.
7 kilos he bajado ya.
¡Hala, pues mira!
Sí. Y si no tienes una foto de la endocrina,
¿sí?
A lo mejor tu modelo y tu actriz.
Ah, mija.
¿Sabes?
Veo más motivador lo de la endocrina.
La endocrina, ¿verdad?
Porque el otro lo veo inalcanzable, ¿sabes? Es como que si, mira, yo ese cuerpo no lo voy a tener por mucha dieta que haga.
Y la pregunta, ¿a qué tamaño? Es importante, ¿a qué tamaño lo pusiste en la nevera?
Tamaño
la foto de tu endocrina.
A tamaño real. De hecho, está en la puerta de la cocina así, ¿no? Como a tamaño real ella, así con las manos y la cara como ¡stop! Pero ha funcionado.
Qué bueno eso, ¿eh?
Y cuando en tu pasado te daba por ir al recorrido así, la ruta del bacalao por la cocina, ¿qué te daba más? ¿Por el dulce o por lo crujiente?
Por el dulce.
Sí.
Por el dulce.
Sí, yo es que soy muy golosa y eso es lo que más me está costando de la dieta, pero si yo era... Abría, a ver, una natillita, un flan, un...
Sí, sí. Es una adicción como otra cualquiera.
Nutella. Sí, una adicción totalmente.
Aceitunas y eso no, y papá, y crujiente como...
No, ni verduras, ni zanahorias, ni brócoli. No, eso no, fíjate tú, que yo decía, Dios mío, ¿por qué no me dan todo de eso? No. Cucharadas de Nutella, claro. Magdalenas.
No, estaría bien, ¿no? Que nos dieran ataques de brócoli, ¿no?
Hombre, yo creo que sí que estaría bien. Sí. Todo acostumbrarse, tal vez, no sé, a hacer el paladar.
¿Te imaginas? Como tengo un antojo de guisante. que no queda ni bien.
Que no para de pensar en ello.
Sí, ¿no? Pues mira, estaría bien, ¿no?
Chupando los guisantes, así como si fueran M&M's.
Claro, es verdad. Pues vamos a buscar la explicación científica de por qué no nos da el antojo de los guisantes. Que están claro. Ricos también por otro lado.
A mí
lado,
esa pregunta,
¿no?
Es una de las mayores reflexiones que podemos esta tarde, yo creo.
Yo,
¿no?
Creo que sí, ¿no? Que es importante encontrar respuesta a esta pregunta fundamental en nuestras vidas. Sí. Vamos a preguntárselo a María Martín, que es dietista y nutricionista del Centro Nutricional Las Palmas. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas
María.
Tardes ya, que son las 5:20, y usted me dirá. Sí. Ya es por la tarde. Eso es que lleva un día duro y todavía no sabe que hemos pasado a la tarde, María. Mucho trabajo hoy.
Sí, sí. Bueno, septiembre, sabes que para nosotros los nutricionistas es un mes
clave.
Sí, de zafra.
De nueva etapa, ¿no? Y queremos aquí.
Exacto. Más que enero. Entonces voy a empezar a. Pues ahí. Enero y septiembre son los meses más de más comienzos, ¿no? De más empiezo la dieta, empiezo a cuidarme, empiezo a controlar lo que como, empiezo el gimnasio, empiezo, yo qué sé, aprender inglés, ¿no? Empiezo.
Es verdad, nuevos comienzos.
Y se nota, nuevos comienzos.
Bueno, es una redundancia, lo de nuevo comienzo por lo mismo.
Sí, es total.
Pero poco se habla.
Sí, ¿de qué?
De que ese deseo de uno de decir, bueno, voy a cuidarme y tal, entras en un supermercado y ¡están los turrones!
Es verdad.
Por favor, turrones, tres meses antes de las Navidades. Esto, ¿pero qué está pasando?
Y esto no puede ser, ¿no?
Hombre, ayudar no ayuda, la verdad.
¿No ayuda?
No ayuda.
No ayuda nada, María. Esto hay que legislarlo.
No. Sí, no, por ley, María, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es complicado luchar un poco contra la capacidad de la industria alimentaria de ofrecernos alimentos palatables, sabrosos, de fácil comer y con empaquetados muy muy visuales y muy apetecibles. Sí. Entonces, desde yo creo que una legislación es muy complicado, sí que es verdad que hay autorregulaciones en cuanto a la publicidad, en alimentos, sobre todo dirigidos a la población infantil, que son mucho más vulnerables. Pero es complicado, tenemos cada uno que ir lidiando con nuestros fantasmas emocionales para controlarnos mejor eso, ¿verdad?
Ya. Y en la consulta, María, ¿suele dar usted a los pacientes que van a la consulta una foto tamaño póster, como ha hecho Phil y soy yo, con su endocrina la ha puesto en la nevera? ¿Esto lo ha pensado? ¿Lo ve viable? ¿Cómo lo ve? A ver.
Me da un poco de... No, yo lo que les he aconsejado muchas veces es que pongan un cartel. Ah. Ahora, pues que pongan una nota, pues es cierto.
Sigues estando gorda.
Y lo sabes.
Y funciona, te juro.
O hace poco circulaba por redes una foto de un cartel de nevera que decía, no hambre, es aburrimiento, tira para el sofá, ¿no?
¡Qué bueno! Es verdad.
No, pues, algo así pues puede funcionar, algo que te desenganche de ese pensamiento que empieza con el hambre, que no es fisiológica, sino es emocional, sí. Y uno está metido ahí como en esa, como cuando uno lo revuelca una ola, porque el símil es tal cual. Cuando uno está en medio de revolcado en la ola, no es capaz de ver que si se tranquiliza, sube y ya coge aire, ¿no? Cuando estás ahí, necesitas algo que te... O yo a veces les aconsejo a los pacientes que cambien las golosinas de sitio. Eso también es eficaz.
Sí, cambiar
de sitio. Porque si yo voy con el piloto automático, porque no soy ni tan consciente. Yo entro en la cocina como con el piloto automático de ir a coger una galleta o un trozo de chocolate, y cuando abro el armario, lo que me encuentro son las latas de atún. En ese momento me tengo como esos segundos de capacidad de pensar, digo, y
de reacción.
¿Y esto? Exacto. Y entonces ya puedo tirar un paso para atrás y decir, pero realmente tengo hambre.
Lo que pasa es que yo cambiaba las golosinas de una gaveta de la mesita de noche a otra. Ah. Entonces, claro, eso no funcionaba. No, pero en serio, María, ¿puedo añadir una cosa?
Claro.
Sí.
Yo me he dado cuenta, porque es que soy yo, o sea, sí. Eso de sí, la adicción.
Sí. Ya va en el nombre.
Lo de la adicción al dulce y tal, hay una cosa que yo he observado del tiempo que llevo a dieta, estrictísima,
sí.
Es que cuanto más azúcar comía, más ganas de comer azúcar. Me subía mucho el apetito y yo, por ejemplo, comía dos donuts hoy, por ejemplo. Sí. Mañana me apetecía chocolate, pasado me apetecía helado. Sin embargo, ahora que restringí los azúcares,
¿sí?
No tengo antojo de azúcar. Ah. ¿Esto es correcto? Uh-huh. ¿O
Esto es así. Sí. ¿Ves? Hay alimentos que mientras más tomas, más ganas, y mientras menos tomas, menos te apetecen. Y el azúcar, igual que pasa con los estimulantes, me refiero pues al café o a los refrescos que tienen cafeína o a estas bebidas estimulantes o energéticas, pasa igual, mientras más tomas, más ganas, y cuando cortas y estás un tiempo sin tomar, el cuerpo y el cerebro sobre todo se habitúa a no tener esa sustancia exógena que nos estimula, pues la dopamina en el caso del azúcar, o con la cafeína, pues que nos estimula, y es capaz de autorregularse mejor solo, sin esa sustancia, yeah. Tanto el azúcar como la cafeína.
Claro.
Eso pasa, eso es así.
Hay que
licenciada. Yo después de esto voy a estudiar nutrición, porque he aprendido un montón de mirar, meterme en internet y buscar los alimentos y tal. He aprendido un montón.
Sí.
Es verdad que hay veces que digo, ay, me comería yo un Ferrero Rocher ahora.
Y me quedaba tan a gusto.
O un chocolate, sí.
Sí,
claro. Sí, claro. Soy muy chocolate yo. Sí. Pero bueno.
Hay otra cosa, y voy a pedirle a María a ver si, porque no sé si está con manos libres o no, porque yo la escucho un poquito lejos, María, no sé si está.
Ah,
con...
sí, tengo los auriculares puestos.
Ay, pues
sí,
si puede ser con el teléfono normal, claro. Seguro que vamos a escucharla mucho mejor. Yo no sé si a ti te pasa, Pili. Porque claro, decías tú que cuando dejas el azúcar un tiempo, luego notas que el cuerpo no te lo pide tanto, pero estaba hablando María de ese momento en el que estamos en la ola revolcándonos, y es cuando uno llega con mucha hambre a casa y empieza a comer y no hay un fin. Y tú ya sigues comiendo, y si no hay una persona al lado que te dice, para ya, para, que seguro que dentro de 10 minutos ya no tienes hambre. Eso también es así, María, que hay que darnos cuenta que realmente estamos saciados aunque no lo sepamos en ese momento, y parar.
Disculpa, porque
claro, porque con el cambio de
yo puedo ir contestando.
Sí, venga, Pili.
Tú que eres ya experta, Pili.
Sí, sí,
en
sí.
Tu bueno, yo quería añadir a lo que dijo María. Es que creo que la clave es no saltarse comida. Para no llegar con una
Espera, que voy a buscar un plátano que tengo allí fuera.
Para no llegar desaforada o desaforada a la
casa. Ese es el tema.
Claro, pero ocurre, licenciada, que claro, que por ejemplo Mercedes y yo nos tenemos que
saltar durante el programa no podemos,
nos tenemos que saltar algo, porque el horario que tenemos es un poco de aquella manera, ¿no?
Pero mira, entonces, como ahora estamos hablando de esto y nos lo permite, sigue tú que voy a buscar el plátano.
Iba a buscar el plátano.
Sí, sí, no, se está levantando y está yendo a comer, muy bien.
Iba a buscar el plátano.
Mercedes, yo con hambre aquí aguantando.
Claro, entonces el truco está en no saltarse las comidas. María, esto es la otra licenciada.
Perdón, la licenciada real.
El secreto está en eso, en lo que planteaba Mercedes, ¿no? Que a veces depende, ¿no? También por el horario que tengas, que a lo mejor pues almuerzas ligero, que es nuestro caso, porque almorzamos temprano para luego tal. Y cuando llegamos a casa a las 6:15, 6:15, ya está con su plátano ella.
Mira.
Que te comes como si no hubiese un mañana, ¿no? Entonces, claro, esto, María, decía la otra licenciada, Pili, que claro que es no saltarse las comidas, pero a veces no podemos, ¿no?
A veces es difícil, sí. Yo siempre digo que lo primero para comer bien y no tener esos picos de hambre o de ansiedad, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque cuando hay un origen fisiológico, porque realmente he comido ligero, han pasado muchas horas, no es tan emocional, sino es fisiológico, no es tanto ansiedad, sino realmente hambre. Primero es que se come, luego evidentemente el cuándo se come, porque el distribuir bien a lo largo del día esas comidas es fundamental para no llegar a la siguiente comida con mucha hambre, y el cuánto.
cuando nosotros metemos más hidratos de carbono de absorción lenta, que no me extiendo mucho, pero son el pan integral, las pastas integrales, las legumbres, eso, acompañamos con fibra la comida, la digestión es más lenta. Si le ponemos proteína, la digestión es más lenta, pues carne o ave o pescado o la legumbre es más lenta. Y entonces, al ser más lenta la digestión, tarda más en aparecernos la sensación de hambre luego. Igual pasa con las grasas. A veces decimos, bueno, como ligerito y me como una cremita de calabaza y un no sé qué y ya está. Pues claro, la sensación de hambre empieza voraz al cabo de 2 horas. Si yo aumento eso o una media mañana cuando se almuerza tarde, que pasa muchas veces por los horarios de los trabajos y que se almuerza pasadas las 3 y yo desayuno temprano, la media mañana suele ser como muy frugal y entonces claro, ahí tenemos un problema de llegar con mucha hambre a la tarde. Pero si yo a media mañana pongo un yogur entero sin azucarar, pero entero, que ya tiene algo de grasa y me retarda el vaciado gástrico, le añado unos frutos secos, un puñado de frutos secos y le añado una fruta, siempre voy a llegar mejor a la hora
de la muerte. Eso es un problema, lo de saber parar con los frutos secos.
Eso es también importante.
Es una virtud.
Porque uno empieza con las nueces o con las almendras. Sí. Hombre, claro, los manises coger están prohibidos.
Coger en la mano.
Sí.
Cerrar el puño, que se le pueda dar la vuelta,
¿sí?
Evidentemente a mayor necesidad calórica.
Menos mal que tengo la mano grande.
Yo tengo la mano grande.
Y guardar el bote.
Pero guardar el bote bajo llave.
Porque con la foto de la endocrina por fuera.
De sitio, sí, sí. Y cambiarlo de sitio también.
Y mire, María, yo hay una cosa que me pasó que no sabía, porque yo he estado gordita toda mi vida. Pero ahora es cuando yo creo que me lo estoy tomando más en serio en toda mi vida, ¿no? Bajando de peso y tal. Yo no sabía que el estómago podía doler de hambre.
¿En serio?
Yo no sé si a ustedes le ha dolido el estómago de hambre.
A mí me ha rugido muchísimo,
a
pero
mí me,
ruido...
me dolió los primeros días. Yo no sé si fue un chantaje que me estaba haciendo el cuerpo, porque yo creo que el cuerpo te chantajea.
Sí.
Y me dolía el estómago. Y yo decía, pero no me puedo dormir con esto. Así.
Ya.
¿Es verdad que puede doler el estómago?
Es verdad que puede doler. Lo que pasa es que normalmente la recomendación para bajar de peso no es pasar tanta hambre como para que duela el estómago de hambre. Hacer una reestructuración.
A lo mejor es que tengo un alien. Los extremos no son buenos.
Hacer una restricción por muchas cosas, entre otras, porque mientras más grande es la restricción, más acostumbra al cuerpo a esa restricción y se para la bajada de peso más.
Yo es que
rápido,
soy muy tragaldaba. Estoy viendo a Mercedes comerse el plato y estoy babeando yo y la estoy viendo por una pantalla. No puede ser.
Ya no puedo parar, ya me lo tengo que terminar, porque si no se me pone
que no merendado.
Toma agüita como yo.
Sí, claro.
Y poco se ha hablado en este momento con María, lo que planteábamos antes, ¿no? El por qué no nos tienta el brócoli o el guisante, ¿no? Sino todo lo contrario. María, esto no hay solución, ¿no? Que en vez de que nos tiente, pues eso, el chocolate, el dulce, el donut, que nos tiente el brócoli,
porque
los guisantes.
Porque no son palatables, posiblemente, ¿no?
Sé. Exactamente.
Pero ella ya es una experta, Pili, ya vamos, palatable.
De aquí salgo y me matriculo.
Repite el término, por favor.
Lo digo así como catalán, que suena como más... no es palatable.
No es palatable.
No es palatable.
¿Y esto qué quiere decir? A ver.
No está igual de rico.
Eso lo explica ya María, porque eso ya es un término ya que...
La palatabilidad de los alimentos es cuando el sabor de los alimentos junto con la textura y eso es un poco lo rico.
La
que
textura,
está
ahí voy
el
yo
alimento,
con la textura. ¿Por qué? ¿Por qué nos apetece a veces tanto algo crujiente, que cruja, que? ¿Por qué?
Porque no, pues mira.
Pues no sabemos.
también por la palatabilidad, ¿cómo se dice?
Palatabilidad.
Esta palabra hay que apuntarla, que tuviste mucho. Palatabilidad.
Porque además
el
crujiente es algo que da exactamente no sé qué hormona es la que mejora a nivel cerebral y siempre es más apetecible siempre el crujiente. El crujiente, igual que el salado, es lo que se busca mucho en la industria alimentaria normalmente. Son cosas que son más saladas, más crujientes, más con potenciadores del sabor, que hace que uno, bueno, pues eso, pues que coma y no pueda parar, ¿no? Y además, si tienen azúcar y tienen sal, el azúcar libera dopamina y eso hace que nos proporcione ese estado de felicidad, claro, voy a entrecomillar, ya, de felicidad que nos hace volver a ya buscar esos,
María,
alimentos.
¿Entrecomillada? Sin entrecomillar.
Directamente.
A mí me hace feliz.
Total. María, y otra cuestión, porque antes siempre decía, todo lo bueno engorda, pero ahora todo lo bueno tiene aceite de palma. ¿Qué hacemos? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tiene el aceite de palma que es tan mala? O por lo menos eso nos dicen, me imagino que usted nos dirá que también, pero que luego hace que la mayor parte de los alimentos que están ricos son palatables o como...
Qué bien, palatables.
Palatables, sí, tengan aceite de palma, ¿qué hacemos?
Pues no consumirlos.
Ah. No consumirlos. No.
Muerto el perro.
Ya está, se acabó.
A ver, yo, claro, no consumirlos es como, bueno, vale. Y a partir de ahí es que el aceite de palma es muy palatable, y además es muy estable, con lo cual los alimentos en la industria alimentaria que utilizan, y aparte es barato, ¿no? Es barato, es palatable y es muy estable, con lo cual a lo que se le pone aceite de palma tiene mayor caducidad, es más barato y está rico. Para la industria alimentaria es una maravilla para nuestra salud, ¿no?
Eso es lo que iba a decir.
Para el medio ambiente tampoco.
Eso es lo que iba a decir, digo, siempre las cosas que engordan son como más baratas, menos mal que el Mercadona, bueno, perdona si por hacer publicidad, pero
Mercadona.
Mercadona quitó las 8 berlinas por 2 euros, porque es que ¿se acuerdan de las 8 berlinas que eran de chocolate?
No las conocía.
Y las ponían al lado de la caja.
Ah, sí.
2 euros, 8 berlinas. Y que quién puede, claro,
no hay quien se resista.
Ariadna, que ha vuelto al estudio,
hay que legislarlo eso también.
Sí, Ariadna, que estaba en la producción, ahora ha vuelto. Ariadna, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te estás
acompañando? Sí, estoy acompañando.
Sí. ¿Existe la berlina en Cabo Verde? No existe, ¿no?
No habría que decir lo que dulce, es, porque hasta dulce, yo estoy no perdida.
¿Sabes qué es una berlina?
No, ¿cuál es la berlina?
Un dulce, ¿no?
Un dulce.
¿La berlina cómo lo definimos?
Sí, es como un donut.
Como un donut.
Sí,
ah,
sí.
Vale. Una especie de donut.
Sí, sí.
Okay.
¿Cuál es el dulce? Perdón, María, es que tenemos a Ariadna, que es de Cabo Verde, es periodista de la radio pública de Cabo Verde, y está estos días con nosotros también aquí en Canarias, para ver cómo funciona también la radio y la tele pública en Canarias, y está hoy con nosotros en el programa. Y también me gustaría preguntarle a Ariadna, ¿cuál es el dulce más típico de Cabo Verde?
Normalmente fazemos doce de amendoim, amêndoa.
Almendra?
Sim.
Sí.
E nós chamamos de mancara também. Não sei se conhece.
Não sei, não.
Mancara, espera que busco.
Como é que
com o tradutor, a ver.
Almendra.
Esquilos comem muito mancara.
Mancara?
Amendoim, amêndoa.
Sim, sí, como macadamia.
Almendra, será?
Almendra, sim. Sí. Sí. Almendra, dicho de almendra, sim. Sí.
No, es que macara no sé. Me sale macara igual.
Ah. También hacemos doce de coco.
Ah, ¿de coco?
Sí.
Ajá. Dulce de coco.
Sí, dulce de coco.
Sí.
A outros também fazemos com papaya.
Com papaya?
Sim. Basicamente é água, açúcar,
sí,
fervendo.
Sí.
Depois faz um caramelo.
Sí.
E depois adiciona papaya que é picada.
Ah. Vale, eu he mencionado que estou a dieta.
É uma tortura isso.
Helena.
Eu quase já não tenho hambre.
Não, se se vão a poner a decir recetas de dulce, não vengo mais.
Mira que te indenicem,
Pili. Mas eu me acabo verde, Pili.
Mas há um doce também muito parecido com o vosso. Nós chamamos de bolo de areia de mar, né? Porque é muito
como a arena de mar,
sim,
porque tem como essa cosita granulada, não?
Se desfaz rapidamente. Se vocês desfaz, dizem, chamam de doce de mantecado.
Mantecado, sí, como la palma también, sí, mantecado, sí, de la palma, mantecado.
Nós temos esse dulce também, sí, Cabo Verde.
Ah, bueno.
Igual.
Ay, Pili, sí, pobre de
ver. Hay los sabor, mantecados de la palma, para el cáncer. Ay, ya que aquí lo vuelvo a comer.
Pero eso es puro azúcar, eso es demasiado
azúcar y manteca.
Sí, demasiado.
Y Ariadna, ¿tú prefieres lo dulce o lo salado?
Os dois.
Los dos.
Sí. Vemos como Eugenio habla portugués porque habla lento y sí, alto. Entonces no, ya habla.
Sí. Yo falo muy bien portugués.
Ah, ay, mira, ¿eh?
¿Cuántos años vos tenés?
¡Hala!
É uma pergunta indiscreta. Ah! Você é uma mulher muito gostosa.
Ah, obrigada.
Já está. Eso es lo único que sé.
Claro, le preguntó la edad y le dijo que no era una pregunta.
Era una pregunta.
Pero es que era la única que sabía, ¿no?
De sí, Portugal. Y lo dije mal, porque no es muerto, es muerto.
No, ella, ¿no?, te entendió perfectamente.
Sí, sí. Entendió, o sea, y le dijo que es una indiscreción preguntar eso.
Sí, es que solo sé decir cuántos años tienes y eres una mujer que está buena o muy guapa.
Ah, okay.
Y ya ahora respondiendo a su pregunta, yo soy de 8 de junio. De 1982.
Ah.
Vale, pero no lo voy a repetir porque...
Lo hemos entendido todo.
Vale, perfecto. Bueno,
¿qué está María ahí?
Sí, que está María. Yo no sé si María conoce la repostería...
María yéndose a la nevera.
La gastronomía de Cabo Verde, María. Hasta ahí no llegas, ¿no? ¿O sí?
No. Tuve la suerte de ir hace muchos años, pero no...
No recuerdo.
Se comía muy bien, recuerdo. Y mucho pescado.
Mucho pescado en Cabo Verde.
Sí, mucho pescado.
Mucho pescado.
Y antes falaban también sobre óleo, certo?
Azeite de palma.
Em Cabo Verde, antigamente, não havia azeite.
Ah, não.
Então, para cozinhar, o que é que fazíamos era cerdo, não é?
Cozinhávamos manteca de cerdo.
E extraía a gordura do cerdo.
Da graça de cerdo,
para fazer comida.
Ah.
Porque azeite era importado.
Ah.
E não havia para toda a gente.
Mas
agora...
Agora sim.
Sim.
A mim me hace muita graça porque antigraça estira gorduras. digo, pues entonces me lo rocío.
Es bonito el portugués, ¿verdad?
El tira gordures.
Es bonito el idioma. Sí. Muy
bien. Bueno, en fin.
La vida. Mas Pili tem aparência de portuguesa.
Sí.
Ah, ¿tú crees?
Que tiene apariencia portuguesa.
Ella es de La Palma, Ariana.
Abrigado.
Pili es de La Palma.
Pili es actriz.
Pero a los de Santa Cruz de La Palma los llaman portugueses, atención.
Hay mucha influencia portuguesa en La Palma. Okay. Ariana, sí.
Pili es actriz, humorista.
Háblale despacito y...
Sí, ¿no?
Eugenio domina el portugués.
Actriz. Sí.
Voy, espérate, que un poco es el traductor.
Correcto.
Espérate.
Bueno, y María, no sé si tengo que preguntar algo más a María ya de lo suyo.
Ah, se dice actriz.
Actriz. Sí, sí. ¿Y cómo se dice nutricionista?
Ay, espera.
¿En Portugal?
Nutricionista también.
Ah, igual. Nutricionista, pues nada.
Bueno, pues María Martín, dietista y nutricionista del Centro Nutricional Las Palmas. Gracias, María, por habernos atendido, por el sentido del humor.
Un placer.
Que se agradece muchísimo aquí, ¿eh? Un abrazo.
Un placer. Hasta otro día.
Adiós.
Hay que ver cómo nos entendemos, Ariadna, ¿eh?
Sí,
el portugués y el español se parece un poquito, ¿verdad? ¿Tú nos entiendes a nosotros así...?
Perfectamente bien, sí.
Ah, qué bueno.
Sí,
es que vienen del latín.
Algunas diferencias de pronuncia o entonces palabras, más como también muy próximo del francés, algunas palabras.
Sí.
Y consigo perceber. Y otras palabras yo entiendo pelo contexto.
Ah, por el contexto.
Ah, el contexto. Sí, claro.
Ah,
claro.
Mira.
Qué bien. ¿Y por qué sabes lo del preguntar la edad, Piliso?
Porque cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos...
¿A Utah?
Y tenía compañeros, pero eran de Brasil.
¿De dónde?
De Brasil.
Ah, qué bonito.
De Brasil.
Ah.
Y por eso lo de vosé y tal, que eso es como más brasileño, ¿verdad?
Sí, sí.
Es más de Brasil.
¿Y a tu compañero de Brasil solo le preguntaba nada?
Es lo único
que se me quedó. Es como, ¿cómo preguntas cuántos años tienes?
¿Cuántos años tienes? Sí. Qué bueno estás.
Es ya, ¿no? Suficiente ya, para la supervivencia, que no sea menor de edad y ya, que bueno.
Y qué bueno está.
Y ya está.
Para la vida diaria lo veo. Sí, útil.
Claro, porque te vas a complicar la vida. ¿No?
Ya sabes lo básico.
Sí, no, es como el kit básico, ¿no?
Claro, es de supervivencia.
Es algo así.
El SOS.
Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de calcetines.
Y de misterio.
¿Calcetines? ¿Es como calcetines?
Espera. Ay, Eugenio, se me acumula el trabajo. A ver.
Calcetines no percibí.
No sabes
calcetines.
Lo que... A ver,
Mercedes. Esto, meias.
Meias.
Meias, calcetino, ok.
Calcetino.
Que vende calça.
Calça, pero ¿cómo?
Calza de calzar, por ejemplo, sí. Para ter un calcetino, no sé, calzar meias.
Calzar medias.
O calzar zapatos.
Sí.
Que es zapato y calzado. Mm.
Sí.
Sí. Es ponerse el zapato. Calzar. Calzarse. Sí.
Mm. Pero se dice, pues vamos a hablar de las medias.
De las medias. Vamos a hablar de las medias. Sí. Las medias que se pierden.
A ver, perder. Sí, espérate, espérate, porque...
Vamos a hablar de los calcetines.
Al perderse, dice igual.
Ah, medias... Bueno, medias que se pierden, ¿no?
Perder. Sí.
Correcto. Mm. Bueno, porque ¿a quién no? ¿No? Eso, ¿y dónde está el calcetín que yo lo puse junto en la lavadora y no encuentras el par, ¿no? Esto, Pili, esto es casi casi diario, ¿no?
Eso es, yo creo que en la lavadora hay como un hueco, un agujero astral,
un compartimento
donde se va el calcetín, se pierde y va a otro mundo paralelo o algo, porque el es metaverso. Imposible. El metaverso.
Están todos imposible. En el metaverso los calcetines.
¿Cómo se pierde eso sí. en una lavadora?
Claro,
en...
y la pregunta, más que... Otro día buscamos respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero hoy, sobre todo, buscamos respuesta a la pregunta de...
Más que nada porque nadie tiene respuesta.
Sí, sí. Pero hoy buscamos respuesta a la pregunta de qué hacemos con un calcetín cuando se pierde. ¿Te lo pones con otro que no vaya o tú cómo haces?
Sin duda.
Sí.
Sin duda. Mientras los dos sean oscuros
sí.
o los muy claros, cuela.
Sí, sí.
Ah, cuela, perfecto. Sí, no, eso no se puede tirar.
No. Porque no, hoy también quiero preguntarle que cuándo se va a poner de moda un calcetín de un color y otro de otro. O, ¿sabes? Que no vayan igual, que puede ser una solución a la pérdida de los calcetines, ¿no? ¿No crees tú que puede
Absolutamente.
Ser?
Absolutamente.
Sí, todo depende sí, por sí. la imagen, por la moda, ¿no? Mm. Eider Tejedor, hola Eider, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En asesor de imagen y personal shopper. Bueno, yo no sé si Eider sabe, pero claro, estamos aquí viendo para cuándo la tendencia de calcetines, ¿cómo era? En
mellas
distintas, distinto.
Yo creo que la moda, siempre lo he comentado, la moda al final uno la tiene que defender. No hay que seguir patrones, lo que se lleva, lo que no se lleva. Si a mí me apetece ponerme un calcetín de cada color, ¿por qué no? ¿Dónde está marcado que no lo puedo hacer? Pues hacia adelante, ¿no?
Claro,
de hecho, si
claro.
quiero llevar un calcetín con un agujero y el gordo se sale, ¿quién me dice a mí que eso está mal?
Claro.
¿No?
Pues a ver, verdad. ¿Quién no ha llevado nunca ningún calcetín con agujero?
Ahí está.
Eso digo
la
yo.
Muy bien.
Pero es incómodo, ¿eh? Porque cuando sale el dedo por
fuera, es
incómodo.
Y es verdad. Es
porque
verdad.
Te lo puedes triangular un poco, se puede poner morado.
A la Mercedes. Sí. Yo no sé qué talla de calcetines te pones tú, pero que hay más de 12 años de la talla.
Bueno, mi estatura está más o menos ahí, con los 12 años, tampoco voy muy mucho más allá. Pero depende del tamaño del círculo, del ¿no? Del agujero, de la ¿cómo se llama? Del diámetro.
Del diámetro.
Claro, si el diámetro es muy pequeño y el dedo no es tan pequeño, pues ahí tienes el estrangulamiento.
Claro, pero luego también cabe la posibilidad que lo rompes por un dedo y luego te lo pones en el pie contrario y entonces ya ahí ya juegas, ¿no?
Ya hay un desajuste.
Claro.
Claro, eso se hace, ¿eh? Eso se hace.
Truco. Mira, vamos a preguntarle a otra persona que nos está escuchando qué hace ella con los calcetines que se quedan desparejados. Irache Menalver, buenas tardes.
¡Ay, Irache!
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Ay, qué ganas tenía de estar aquí hoy. Ah.
Qué guay. Irache es muy de calcetines,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Sí, me encantan. Sí, sí. Son de todos los colores, de todos los tengo.
De todos los sabores, iba a decir.
Sí, iba a decirlo. Pero igual quedaba raro.
De todos los colores y todos los olores sí lo puedes decir.
Sí, eso sí.
Porque eso es habitual.
Eso sí.
Los olores sí, 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 sí. Sí. Pues mira, yo me los pongo, Mercedes, contestando tu pregunta, claro.
Ella siempre es muy disciplinada, ella me contesta la pregunta y todo por orden. Es que ella es mucho.
Aquí estoy con la libretita, por si acaso.
Ya, bien. Entonces ¿tú te pones el calcetín verde con otro amarillo, a lo mejor.
Sí, yo sé que a ti no te gusta, Eugenio.
No,
eso.
No.
Le da un creaje, él se está actualizando.
Sí, fíjate, lo que no me pongo un calcetín roto. Si está roto,
ya,
no
te lo pones, ¿no?
Porque eso, no, porque me molesta un montón eso de llevar el dedo por fuera.
Sí.
Que sí, que es aire acondicionado y tal, pero, ¿sabes?
Ya.
No.
Ya.
Entonces, bueno, pero cuando podemos... se me rompen, dime.
No,
¿dime,
iba a decir
cariño?
Que, mi amor. Digo que uno de los consejos para que no se rompan los calcetines, cortarse las uñas. Porque ese roce de esa uña.
Partimos de la base.
Ese roce ahí.
Espera, a ver cómo se dice flipando en portugués.
Sí, flipando en portugués.
Como pero a mí se me han roto hasta los tenis. O sea, imagínate.
¿Oíste? Es que yo no soy paloma, soy gavilán.
A ver cómo se dice flipando en
portugués. Espera, necesito gafas porque es muy larga la palabra.
A la palabra flipando. Porque, claro, es que Irache, tenemos...
flipando. Pero mira, yo mejor que decirlo yo, que lo diga ella.
A ver.
Ah, espera, porque tengo el volumen bajado. Perdone usted, señor Google.
A ver. Flipando.
A ver si quiere.
Enloqueciendo.
Sí.
Enloqueciendo.
Flipando. Sí. Ah, sí. Enloqueciendo. Fica sí. Irritada, estresada.
Ah, sí. Ah, pero aquí flipando es como...
Ponle un toque positivo a esa definición.
Enloqueciendo.
Enloqueciendo, dice
aquí. Enloqueciendo. Sí, enloqueciendo.
Bueno, en fin. Bueno.
Es flipando.
Ella está flipando. Bueno, ella está flipando porque ella no dice, ¿pero qué es eso?
Esta gente está loca.
¿Qué está hablando aquí, no?
Sí, sí.
Claro, pero claro, luego el remedio también de coser, ¿ustedes cosen el calcetín cuando se rompe o también ya directamente si hay un agujerito ya?
Ay, eso es incómodo también,
coser. No, coser es incómodo. ¿Ustedes se acuerdan de los huevos aquellos que eran de madera?
Sí.
Que se metía dentro del calcetín. Mi abuela lo tenía y remendaba los calcetines.
Sí, remendar es el remendar.
Todavía existen, utilizo yo, porque lo vi hace poco en una mercería, sí. Bueno, hasta en el Mediamar los venden.
Mi abuela sí era de remendar, la pobre. Sí, sí.
¿Y en el MediaMark es de esto que lo pones y lo haces solo o también tienes que coserlo?
Te ponen hasta el nombre así
hay
tallado.
Hay que coserlo. Pero eso luego hace callo, eso yo no lo veo
hace,
buen
hace callo.
Remendar el calcetín.
No, depende, pero claro, si hace, depende del trenzado que le pongas.
Ah, bueno, si sabes coser ya es otra cuestión.
No, porque claro, si le haces un trenzado, ¿no?
Uy. Claro.
Complicado.
Sí, hace corriente.
Bueno, que tenemos a Eider. Que no...
Sí, 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 sí. Yo estoy aquí.
Nevera.
Eider, ¿tú qué opinas? Con el tema de un calcetín remendado, yo muy sí glamuroso no lo veo.
Hombre, glamuroso no, pero yo sí soy de coser el agujerito del calcetín.
Sí.
Por lo menos una vez, sí. Luego si sí veo que se vuelve a descoser o se vuelve a romper por otro lado,
ya.
Pues entonces ya pues pasamos, ¿no?, a otro par.
Claro.
Y... Pero sí soy de coser, sí.
Y luego también hablemos, sí, porque poco se habla de esto, ¿sí? Del tamaño del calcetín. Porque también es feo, ¿no? Depende, porque hay calcetines cortitos que ya van, son cortitos, ¿para qué? Pero ese calcetín que ni es corto ni es largo...
que está ahí a medio camino.
Que está medio camino y que luego se ve un poco de pierna.
Aquí es cuestión ya del consumidor. Hay gente que le encanta y es más, la moda ahora, que no sé si queréis hablar de eso o no, pero la moda ahora es llevar el calcetín superpuesto por encima de, y sobre todo para hacer deporte, el calcetín largo, ¿vale?
Alto hasta arriba.
El tamaño de ese así, alto, tipo
de futbolista.
Y tal. Sí, de futbolista. Bueno,
mi hijo mayor lo lleva siempre.
No tan alto como una media de fútbol, pero más calcetín de tenis. De tenis, así, altito y sobre todo también en mallas, o sea, superpuestas a las mallas.
¿Y de qué color? ¿O eso da igual?
No, ahora ya da igual. O sea, la moda que tenemos impuesta este año 2022 es eso, del calcetín de tamaño así, pues medio largo, por encima de los pantalones o sin pantalón corto, pero tanto para mujeres como para hombres.
Ese calcetín con esas dos raquetas cruzadas.
Las rayas
de colores, sí. O con cosas friki, en plan con dibujitos.
Aguacate,
cerecita. No solamente calcetín de algodón, sino ya más tipo media también.
Sí,
la verdad que el calcetín y las medias están quitándole bastante protagonismo a los zapatos, ¿eh?
Sí.
O sea, tienen su papel fundamental este año.
Yo lo que no entiendo bien es el tema del tallaje. La talla, porque
eso ya quedó claro.
sí, porque eso de que si va del 36 al 39, yo eso lo veo una horquilla demasiado amplia, porque yo estoy ahí con el 37, ¿con cuál me quedo? Con el del 30. Esto no lo veo bien calculado yo, el invento. No sé, tú qué opinas, Pili, si tú crees.
Solo puedo visualizar tu pie con el dedo a punto de la amputación.
Claro, es que me queda pequeño
ese corte
sobra.
De sangre ahí en el agujero.
Sí. Yo esto no lo tengo claro, porque o me queda pequeño o me sobra calcetín. Entonces, ¿por qué no hacen un calcetín del 35, del 36, del 37? Sino con esta gama tan amplia de... No lo entiendo.
A ver, ¿tú lo entiendes, Eire?
La verdad que tiene razón, es verdad. Pero al final tenemos que entrar todos por
el aro, sí, poco se habla. Ustedes dicen poco se habla, pues poco se habla.
Poco se habla.
Pero tienes muchísima razón.
Claro.
Si es poco que no... se habla es poco se fala.
Y lo de no, y luego lo de
poco se fala,
poco se fala. Y poco se fala de ya la de la talla única, que me explica a mí alguien lo de la talla única, que eso también está en los calcetines. Talla única, como que talla única.
Tamaño único.
Tamaño único de calcetín.
Eso tiene una licra que te llega hasta el infinito y más allá.
Hasta la ingle.
Te la pones de media o te lo pones tobillero, ¿sabes?
Es versátil, quiere decir, es versátil.
No lo entiendo. Hay cosas en la vida que yo no entiendo.
Pero son versátiles.
No, práctico es, pero luego el resultado...
Bueno, Tenemos un oyente que nos dice, nos precisa, dice, no se dice remendar calcetín, se dice surcir calcetín. Dice que remendar es poner un remiendo, un pantalón o otra prenda.
Dile que me lo diga en la calle.
A la cara, eso me lo dices a la cara.
No, sí, es verdad. Tiene toda la razón.
Es verdad. Las cosas como
son. Los oyentes aquí siempre tienen razón, Pili.
Pues a ver si alguien tiene explicación para lo de las tallas y lo del calcetín talla única.
Sí, eso.
Que lo expliquen.
Sí, ¿no? A ver si tienes explicación, porque o alguien que le explique a Mercedes también lo de, ¿no? Porque tú tienes problemas con las tallas, ¿no? ¿O
sí? Vamos a ver.
No, bueno. Del calcetín. No, del calcetín.
Es una pregunta.
De bombero.
No, pero quiero decir, porque no veo que hayas expuesto esa problemática que la tormenta Mercedes. A ti no te tormenta lo del calcetín.
Tú, los tobillos, a mí me... Yo calzo un 41 a la sombra.
¿En serio?
Pero porque tengo el pie muy ancho.
¿Y qué talla te
compra? De largo 39.
Entonces,
pero al ser ancho tengo que comprarme el 41.
¿Y te lo venden del 41 o te dicen del 39 al 43?
A ver, los calcetines, el problema de los calcetines es que me aprietan los tobillos. Y todos los tobillos que parece, ¿sabes Fiona, la de Rec? Sí. Pues así tengo los pies. Dios mío, entonces me aprieta los calcetines cuando me los compro de esos cortos, me aprieta, se me quedan las marcas. Me quito los calcetines, se me quedan las marcas.
Claro, pero los hay sin costura, mujer. Cómpratelos sin costura.
No, pero eso se van rodando, si después se te escapa del talón. Es bueno.
Pero luego los hay con silicona, así que hay un montón de cosas, ¿verdad, Eider? Que hay un montón de inventos.
No, el calcetín es un mundo. El mundo calcetín, la verdad que es muy desconocido, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ya ahí vamos poco a poco y la verdad que hay tiendas también especializadas, no vamos a decir tampoco.
Sí, es verdad.
Empresas, pero hay tiendas especializadas que el mundo calcetín ya te lo acercan más, es verdad.
Ya. Bueno, pues Eider, ha sido un placer, de verdad. Este mundo calcetín. Igual, porque claro, es que son muchas dudas que las que genera el calcetín, ¿o no, Ariana? Son muchas dudas.
Sí.
Sí.
Espera, que busco dudas por si acaso.
A ver, no, sí, ya sabes lo que son dudas.
¿Dudas?
Eider Tejedor, asesora de imagen y personal shopper, de verdad, gracias por atendernos, muy amable, ¿eh?
No, pues
gracias
diferente.
A vosotros.
Adiós.
Chao,
mira, Diana, era esto.
¿Cómo es duda? A ver.
Dúvida.
Hay muchas dúvidas.
Dúvida. ¿Y cómo era calcetín?
Mellas.
Hay muchas dudas.
Es precioso. Es uno de mis lenguajes favoritos, mi idioma favorito.
Sí, el portugués.
El portugués.
Pues hay muchas dudas sobre las mellas.
Sí, pues eso es lo que hay. Bueno, pues... ¿Y qué más dudas nos queda, Mercedes?
Pues a mí cada vez que dicen mellas, pienso, a ver las ailas.
Sí, es verdad, sí se parece. Sí.
Le falta la G, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora nos vamos de excursión.
Ah, muy bien.
Al mundo del humor.
Ah, muy bien.
Aquí en las Palmas de Gran Canaria.
Ah, muy bien.
Mañana viernes.
Sí, qué
A las 8 de la noche. Aarón, de Classroom Las Canteras en las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hola.
Aarón, ¿qué tal,
hola,
cariño?
Pili, guapa.
Usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad? De reunir a Irache Menalver y Pili Soy Yo allí en el local.
Estamos preparados para lo que se nos viene mañana aquí al local, sin problema.
Qué bueno. Refuercen el escenario.
Hemos pillado un mogollón de calcetines para estar una hora hablando de calcetines.
Y todo. De lo que haga falta.
De calcetín roto, no roto, de lo que sale, de lo que no sale, en fin. Aarón, aquellos oyentes que nos están escuchando y que quieran ver el espectáculo de Pili Soy Yo y Irache Menalver.
Risas y fiestas,
que también se llama así el espectáculo.
Pues nada, comentarles que están todos súper bienvenidos a nuestro colegio, que estamos aquí en la calle El Salvador, en la zona de las Cícer, en las canteras. Está todo ambientado como un cole, todos los clientes comen en los pupitres, la carta es por asignatura. Vamos, no tiene desperdicio, estamos muy contentos, y sobre todo del super evento que tenemos mañana, que para nosotros es un honor que estén aquí con nosotros en Las Palmas.
El local es una maravilla, tanto el atendimiento como la decoración, como dijo Aarón, hay pizarra, hay libros.
¿Tú qué vas a decir?
Yo he actuado varias veces allí, es una maravilla, y además se come bien,
lo tiene todo. Bueno, entonces la hora a la que hay que estar allí, ¿a qué hora es, Aarón?
Las 8 estamos empezando a organizar todo, así que son bienvenidos a partir de esa hora, queda una mesita disponible, así de milagros, porque Pili es aquí, como ya he dicho, venido muchas veces, y Irache, con muchas ganas de conocerla ella también, y nada, deseando que sea viernes ya, y nada. El terremoto de Tenerife que venga para acá y ahí.
Sí. Pero ¿cómo funcionaron? Compramos las entradas, las pagamos y con esa entrada es para ver el espectáculo
Tienen disponible Tiquetea, creo que lo pueden pillar entrada.
Tomaticket.
Y además, si por un casual no pueden, en el local in situ también se podrá hacer una. Sí. o la compra, así que no hay problema.
Muy bien, es Risas y Fiestas, buscan Risas y Fiestas en tomatique.es y ahí sale el cartel y las compran allí. Allí, en, como dije,
ahora va a estar Irache, que también está Irache.
Sí, sí, estoy. Lo que pasa es que hay mucha gente hoy en esta radio. Hay que pedir turno como la charcutería.
¿Quién da la vez, no? ¿Quién da la vez? Sí.
Pues venga, que te toca, Irache.
Nada, que yo estoy emocionada por actuar en Las Palmas, porque sí que he ido, pero a The Classroom no he estado y estoy privadísima. Voy a llevar la libreta, como encima es una clase.
Es verdad.
Te pega. Claro.
Aquí todo se vale, Todo que tenga con el colegio se vale. Pasamos lista y de todo y nada. Bueno, mañana.
Deja que pruebes los nachos, Irach. Los nachos, he dicho, no.
Sí.
Tengo ganas de aprobar, Pili.
Qué bien hilado.
Es que ella es la ampollona de la clase. Claro. Que lo sepas, Aarón, que la ampollona de las dos es Irache Menalver aquí.
Vale, genial, sí. Lo tenía apuntado. Tampoco esperaba mucho más de Pili, así que...
No sé si es un cumplido o es un insulto.
Yo tampoco. Esto es como así. Los calcetines, que si es de 36 o de 39.
Lo dejamos, sí. Creo que mejor lo dejamos así, ¿no?
Sí, ahí lo dejamos.
No vamos a hurgar.
No vamos a hurgar. Aarón, de Classroom, en las canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Aarón, que vaya muy bien mañana.
Nah, gracias a ustedes.
Gracias, Aarón. Gracias, Aarón.
Beso hasta mañana. Adiós. También me decía, Mercedes, me decía Pili, y era hecho porque no la tenemos aquí con nosotros, sino por línea, que también van más actuaciones este fin de semana, ¿no?
Bueno,
que
sí,
no
mira. Paran. A ver, Irache.
A ver,
tenemos el 21 el sábado a las 8:30.
En Santa Cruz, ¿no?
Santa Cruz, en la sala siglo XXI. Sí. Pero es que el lunes estamos en Valle Guerra.
Ah. También en la fiesta
del Rosario de Valle Guerra.
En la plaza de Valle Guerra.
Sí, en la plaza de Valle Guerra el lunes. El martes.
El lunes a las 6:30. El martes descansamos.
Vale. ¿Y a Cabo Verde? ¿Cuándo van a Cabo Verde ustedes?
Ay, qué
cuando gana. Nos inviten.
Ay, sí.
Por eso tiene que haber unas playas ahí en Cabo Verde.
Uy, sí.
Ay, qué maravilla.
Muchas playas.
Mariana, sí. Habrá que llevar a Pili, soy yo, y a Irache para Cabo Verde también, a ver
tú. Con muito gosto, até porque en Cabo Verde no tenemos mujeres humoristas.
Hay que dar ejemplo a Ira y para que se animen.
Para vamos, Pili, venga, vaya.
Bueno, pues Pili, soy yo, gracias como siempre por venir.
Gracias a ustedes, Pili. Siempre. Un placer.
Y a Irache.
Gracias, Irache.
Que vaya bien mañana.
Un saludo a mi endocrina.
Adiós. Y Arianna, gracias por aguantarnos también, Arianna. Un beso muy fuerte.
Fue un placer.
Ay, qué bonito. Fue un placer.
Qué bonito.
El placer es nuestro. ¿Cómo se diría esto? El placer es nuestro. ¿Cómo se dice esto? Tal cual.
Gostei muito, não sei.
Bueno, no le pongas en una pieza, no. Es complicado.
Vale,
no quedan nada, 20 segundos.
Que nos vamos.
¿Puedo
nos vamos. Bueno, que hasta mañana, cuídense.
Adiós, que lo pasen
bien.
Adiós.